Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que usado tan temprano buscan información. Última hora desde Turquía. Erdogan acaba de comparecer en Estambul para informar sobre el golpe de Estado que una facción del ejército protagoniza desde anoche. Erdogan ha asegurado hace unos minutos en esa comparecencia que ha tenido en Estambul que todo está bajo control. Asegura que el golpe ha fracasado. Esto es lo que acaba de decir Erdogan.
Este país ha construido un gobierno usando su propia voluntad. El gobierno está en el control. La mitad de los turcos eligieron a un presidente y ese presidente cumple su deber.
Como les decimos, esta es la declaración que acaba de hacer hace unos minutos Erdogan desde Estambul. Todavía no está clara cuál es la situación porque se siguen produciendo enfrentamientos. Estamos viendo imágenes en este momento que nos llegan a través de Twitter fundamentalmente de militares que se habían levantado contra el régimen en el puente del Bósforo y están levantando las manos y entregándose. Pero como decimos, lejos de ser clara la situación, todavía está abierta la situación creada por el golpe de Estado. Este es el sonido que nos llega desde Turquía, el sonido de esta madrugada. Es el sonido de los enfrentamientos que se han producido durante las últimas horas. El apoyo popular que ha recibido Erdogan ha sido fundamental para frenar el golpe, para inclinar la balanza a favor del gobierno. Erdogan, desde un sitio no identificado, hacía un llamamiento a través de una aplicación de internet, tan pronto como se sabía que una facción del ejército se había levantado contra su gobierno. Y en esa llamada, en esa videoconferencia a través de internet, ya les decimos, desde un sitio no identificado, pedía que la gente saliese a la calle. Ha habido masivas manifestaciones durante la noche en Ankara y en Estambul a favor del gobierno de Erdogan y eso es lo que ha permitido a Erdogan hacerse con el control. De hecho, Erdogan no ha volado hasta Estambul esta madrugada hasta que no tenía noticia de que la balanza caía de su lado. A pesar de esas llamadas de Erdogan, el ejército, la parte del ejército que se había levantado ha golpeado con fuerza. En este momento, según algunas informaciones, hay 60 muertos. Probablemente ese número de fallecidos se va a elevar más. Y la facción del ejército que se había levantado contra Erdogan ha llegado a bombardear el parlamento durante un momento en el que el parlamento estaba en sesión. Las bombas han caído. Este era el momento. Ese es el sonido de la bomba que caía muy cerca del Parlamento en el momento en el que se estaba celebrando la sesión. Como les decimos, después del llamamiento hecho por Erdogan, las calles de Ankara y de Estambul se han llenado de personas que le apoyaban. Este es el sonido de esas manifestaciones.
Bütün haberleri ben de duydum. Ama şu anda nedenli sağlıklıdır onu tabii tam bilemiyoruz.
La comunidad internacional ha guardado silencio durante esta madrugada hasta que no se ha aclarado quién iba a triunfar. Cuando ya se ha hecho evidente que Erdogan seguía manteniendo el control, entonces se han sucedido los mensajes de apoyo en favor de Erdogan y contra el golpe. El primero en pronunciarse ha sido Obama. Estas eran las palabras de Kerry, de su secretario de Estado.
We've heard the reports that others have heard. I don't have any details at this point in time. I hope there will be stability and peace and continuity.
Espero que haya estabilidad, espero que haya paz. que esa estabilidad vuelva a Turquía. Es lo que estaba, lo que aseguraba Kerry tan pronto, ya les digo cómo se ha visto claro que Erdogan se volvía a hacer con el control. Después ya se han producido otros pronunciamientos. Rajoy, a través de su cuenta de Twitter, ha apoyado la democracia y la estabilidad en Turquía. Obama pide respeto para el gobierno de Turquía. Nos lo cuenta Juan Fierro desde Washington.
En un breve comunicado, el presidente Barack Obama y el secretario de Estado John Kerry coinciden en que todas las partes en Turquía deben respetar el gobierno democráticamente elegido, así como mostrar contención y evitar la violencia y el derramamiento de sangre. El comunicado de la Casa Blanca llegaba tras varias horas de silencio y una vez que el presidente Obama conversaba con el secretario de Estado, que se encuentra de visita oficial en Moscú. John Kerry subrayaba además que su departamento seguirá centrado en la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en Turquía. También el Pentágono sigue muy de cerca la situación, ya que en Turquía hay 2.200 personas, entre militares y civiles, que dependen del Departamento de Defensa. 1.500 de esas personas están estacionadas en la base de Incirlik, una base fundamental en la estrategia de los Estados Unidos y de la coalición internacional en la lucha contra el Estado Islámico.
Moscú también pedía calma. Ricardo Marquina.
Moscú ha llamado a la calma en estas primeras horas del golpe de Estado en Turquía con un breve comunicado de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, donde expresaba el deseo de que la sangre no llegue al río. Las relaciones entre Moscú y Ankara han sido pésimas durante este último año, pero justo hace un par de semanas comenzaron a mejorar después de que Erdogan pidiese públicamente perdón a Rusia por el derribo de un avión que sobrevolaba Siria. Ahora Moscú mira con inquietud a Turquía, que es el primer miembro de la OTAN que sufre un golpe de Estado.
6:06 de la mañana, nos vamos en este momento hasta Estambul. Ahí está Ilya Topper, que es periodista que trabaja para la agencia EFE. Ilya, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ilya, ¿cuál es en este momento la situación en Estambul? Estamos viendo imágenes que nos llegan que muestran a militares que se están rindiendo. ¿Cuál es la situación ahí?
Sí, es lo que vemos en la televisión, que el puente sobre el Bósforo de Estambul, que lo tenían bloqueado con tanques, los militares se han rendido, se ve en televisión en directo. Parece, o sea, es una señal muy clara de que el golpe ha fracasado, ha acabado. Erdogan, el presidente del país, después de aterrizar en Estambul en el aeropuerto, se da incluso un baño de masas en alrededor del aeropuerto, con muchísimas miles de personas aclamándolo. O sea que se puede decir que ya el golpe ya es historia.
¿Cómo ha sido la noche ahí en Estambul, Ilya? ¿Qué ha sucedido? Porque durante algunas horas la situación ha sido muy confusa y no estaba nada claro que Erdogan fuese a mantener el control.
No estaba claro, no se sabía. No. Erdogan, las primeras horas, ni siquiera estaba visible. Luego nos enteramos de que estaba en un hotel de vacaciones en la costa Egea de Turquía. Quien sí salió a hablar por teléfono era el primer ministro, Binali Yildirim, pero era por móvil también, llamando a televisiones. Luego había otros ministros que hablaron también por móvil. Eran intervenciones como aisladas, a la vez que el ejército, o sea, los rebeldes, los golpistas, emitían comunicados desde el cuartel central del ejército para decir que tenían ya el poder tomado. Había horas que no se sabía quién estaba ganando y quién perdiendo, hasta que se fue aclarando.
Y es todavía pronto, pero ¿podemos tener una idea de quiénes son, quiénes han sido los sublevados?
Pues es difícil decirlo. Solo podemos decir que ha sido un grupo más bien pequeño, porque a lo largo de la noche varios generales, altos mandos de gendarmería y otros cuerpos, se han pronunciado contra el golpe y a favor del gobierno, lo cual demuestra que no era la mayoría del ejército. Si lo hubiera sido, habría tenido éxito. Obviamente era solo un grupo pequeño que lanzaron el golpe. ¿Con qué motivación? Es difícil de decir. El gobierno los acusa de ser directamente agentes de la secta moderada islamista gülenista, seguidor del predicador Fethullah Gülen, exiliado en Pensilvania, Estados Unidos. pero esto es una teoría un poco extraña, porque sí, normalmente el ejército no ha tenido mucho contacto con esa rama.
Precisamente el ejército islamista está enfrente, ¿no?, de estos islamistas.
Claro, claro. Ese grupo islamista, que hasta 2013 era muy buen aliado del propio gobierno y de Erdogan, eran sus mejores colegas, vamos, su fuerza de choque incluso, sí que tiene muchos seguidores, tenía seguidores en la policía, pero no tanto en el ejército. Claro. Y precisamente la policía es ahora la que se ha opuesto al ejército y que ha actuado como fuerza contra los golpistas. Acusar a los golpistas de ser de gulenistas, sí, es por lo menos extraño.
Ya.
Pero bueno,
es difícil que eso sea verosímil, que sean los islamistas. Erdogan ha asegurado que este golpe es un regalo de Dios para limpiar el ejército. Probablemente a partir de ese momento veremos cómo la política de Erdogan se endurece, se hace más, más restrictiva de las libertades.
Se hace más restrictiva y se endurece más si cabe, para decirlo así.
Si cabe, ¿por qué?
Ya. Sí, porque purgas y expulsiones de funcionarios y detenciones, encarcelamientos, ya llevamos un par de años viendo todo el tiempo, ¿no? Erdogan ha prometido limpiar el ejército, pero es que lleva 2 años limpiando todo tipo de organismo, judicatura, policía, hasta el ejército también, de forma continua. Quiere decir que no es algo que va a empezar ahora, algo que va a continuar.
Ya. Ilia, esto además se produce después de que Erdogan haya dado un giro a su política exterior. Se ha acercado de nuevo a Rusia, se ha acercado a Israel, ha cambiado su posición ambigua, porque había mantenido una posición muy ambigua en la lucha contra el Daesh, ahora contra el Daesh, ahora vemos a una Turquía mucho más severa en la lucha contra el Daesh, acercándose a Israel. ¿Puede tener algo que ver este golpe de Estado con ese giro que ha dado Erdogan a su política exterior?
Difícil de decir. Quizás se puede decir que reconciliar con Israel y también con Rusia, hay menos presión de fuera y está en una situación más afianzada, ¿no? Lo que no creo es que en el ejército hubiese reticencias contra esas reconciliaciones.
Ya.
Esto no me parece.
Ilia Topper, periodista que trabaja para EFE desde Estambul, La Última Hora, también el análisis. Gracias, Ilia, por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Esta es La Última Hora de Estambul, 6 y 12 de la mañana, 5 y 12 en Canarias. Vamos a resumirles los hechos hasta el momento. Anoche comenzaba un golpe de Estado en Turquía. Una facción del ejército se levantaba contra el régimen de Erdogan. No está claro quiénes son los que se han levantado. Se les ha acusado a esa facción del ejército de estar inspirados por los islamistas. Pero, como nos acaban de decir desde Estambul, esa interpretación es demasiado difícil de sostener, porque el ejército no tiene reconexión con el islamismo. Después de que se levantara esa facción del ejército, ha habido algunas horas de intensa estabilidad, de combates, de luchas en las calles. Erdogan, desde un punto no identificado, ha hecho un llamamiento a la población para que saliera a la calle a defender al régimen. Eso es lo que ha sucedido en Ankara y en Estambul. Precisamente esa manifestación popular es la que ha impedido que triunfara en buena medida este golpe. Una vez que el control estaba conseguido, Erdogan ha volado hasta Estambul. Allí ha hecho otra declaración y eso ha propiciado que los militares que se habían levantado fueran perdiendo terreno. Hasta el momento lo que sabemos es que hay en torno a 60 muertos, seguramente la cifra va a ir aumentando, y hace unos instantes estamos recibiendo imágenes a través de las televisiones internacionales que muestran un gesto decisivo. Los militares golpistas controlaban el puente que hay sobre el Bósforo, y esos militares golpistas estaban rindiéndose hace unos minutos, levantando las manos, levantando los brazos y entregándose. Este gesto de rendición de los militares que controlaban el puente sobre el Bósforo parece que confirma que Erdogan se ha hecho con el control de la situación. De todas maneras, a esta hora, 6:15, 6:15 de la mañana, 5:15, todavía la situación es confusa. Todavía la situación es confusa porque sigue habiendo información que apunta a que hay todavía enfrentamientos. Este es el resumen de lo que ha sucedido en las últimas horas. Luego se han producido las reacciones, una cadena de reacciones. Primero la comunidad internacional ha estado expectante para ver qué sucedía. Y cuando la administración de Obama ha condenado el golpe, ya se han sucedido otras reacciones. Vamos a escuchar lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, García Margallo, sobre este intento de golpe de Estado en Turquía.
Sin la menor duda, apoyamos el respeto a la Constitución, a las instituciones democráticamente elegidas, y condenamos cualquier golpe de Estado sin reserva mental alguna.
Ese es el resumen de lo que está sucediendo en Turquía. Vamos a volver enseguida a Estambul, a Ankara, para conocer la última hora. Este golpe se produce después de que Francia sea seriamente golpeada de nuevo por el terrorismo. Las aguas de la bahía de Niza amanecen a estas horas en un riguroso luto. Niza, Francia, Europa, es otra vez un mar de dolor y de desconcierto. Mohamed Boulel, que es así como se llama, un tunecino afincado en el país vecino, acababa en la noche del jueves con la vida de 84 personas. 84 de los nuestros. 84 personas asesinadas de una decena de nacionalidades. Entre ellos hay bastantes niños. El asesino, borracho de una ideología de violencia y de destrucción, ha segado, como les decimos, la vida de 84 de los nuestros, y a estas horas todavía en Francia hay 50 heridos que se debaten entre la vida y la muerte. 50 niños están también hospitalizados. Amanece Niza, amanece la que es en este momento la capital del dolor, como lo ha sido París, como lo ha sido Bruselas, como lo ha sido Madrid, como lo ha sido Londres. Lo último que sabemos del ataque de Boulel es que el asesino había alquilado el camión que utilizó como arma, estaba fichado por delitos comunes, era un desconocido para los servicios de inteligencia. En el camión se han encontrado dos pistolas automáticas, un cargador, dos réplicas de fusiles de asalto y una granada. El fiscal francés, François Molins, ha asegurado que nadie ha reivindicado el ataque, pero que se corresponde con los llamamientos de los grupos yihadistas a atentar en Francia.
El ataque de ayer no ha sido reivindicado. Sin embargo, recuerdo que este tipo de acciones corresponde exactamente a los homicidios de estas organizaciones terroristas, como podrán observar en sus diarios y vídeos.
Pues esta era la intervención del fiscal francés. Ayer hubo varias intervenciones de François Hollande, que ha prolongado el estado de emergencia durante 3 meses y ha hecho un llamamiento a la unidad. Parece que esa unidad se resquebraja en este momento. Se resquebraja porque los partidos de la oposición, especialmente el Frente Nacional, está culpando al gobierno de François Hollande de no haber hecho lo suficiente para garantizar la seguridad. El primer ministro francés, Manuel Valls, hacía hace unas horas un llamamiento a la unidad.
Francia no cederá a la amenaza terrorista. Hemos cambiado de época y Francia deberá vivir con el terrorismo. Debemos ser un bloque. Ese es el mensaje del presidente de la República.
El mal que genera el terrorismo es así. Primero mata y luego divide. De esto sabemos mucho los españoles. Nosotros también hemos sufrido el zarpazo del terrorismo y la división que provoca el terrorismo. En España, el Ministerio de Interior ha reforzado el control de las fronteras, de los aeropuertos y de las zonas turísticas tras el atentado en Niza.
También se va a proceder a un refuerzo de los controles policiales en infraestructuras de transporte, especialmente aeroportuario, en aeropuertos. Y, por supuesto, los cuerpos y fuerzas de seguridad van a prestar especial atención a los lugares de afluencia masiva de personas y a las zonas turísticas de nuestro país.
Lo último que sabemos sobre el atentado de Niza es que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, hay 11 españoles que aún no han sido localizados en Francia. Atención, porque las primeras informaciones sobre el atentado de Niza decían que no había víctimas españolas entre los fallecidos. Y ahora tenemos esta información que nos llega desde el Ministerio de Interior, que asegura que hay 11 españoles que aún no han sido localizados en Francia. Esto es lo que decía el ministro Margallo.
Hay una lista de personas todavía no localizadas, en las que podría haber 11 españoles de que han llamado sus familiares, pero eso no quiere decir que tengan que coincidir con la lista de víctimas o con la lista de heridos. Puede ser españoles que simplemente no se sabe dónde están y no han contactado con el consulado.
11 personas todavía no localizadas. Ayer hubo un mensaje institucional de Rajoy, un mensaje en el que decía Mariano Rajoy que después de lo sucedido en Niza no estamos a salvo. Es imposible evitar un ataque como este.
Sabemos que nadie está completamente a salvo de barbaridades hasta hace poco inimaginables como la de anoche en Niza. Estamos ante una amenaza global que exige de los demócratas una respuesta global e integrada.
Los partidos políticos se reunieron ayer en el pacto antiterrorista. Y hubo una condena inequívoca de todos los partidos.
Cada víctima, cada expresión de dolor es una razón más, es un motivo más para la unidad de todos los demócratas y de todas las democracias. Y algo tenemos que reivindicar hoy es precisamente los valores de la Revolución Francesa. La libertad, la igualdad y la fraternidad.
El 14 de julio significa para la cultura europea libertad, igualdad y fraternidad. Y la respuesta al terrorismo debe basarse en esos tres pilares de la modernidad y de nuestra cultura.
Europa lleva año y medio bajo el terrible zarpazo del terrorismo yihadista. Un terrorismo yihadista generado en nuestra propia tierra. El 7 de enero de 2015, ya recuerdan, fueron los atentados contra Charlie Hebdo, 12 muertos. El 13 de noviembre de 2015 fueron los ataques en Saint-Denis, que dejaron 130 muertos. El 22 de marzo de este año hemos tenido los ataques contra el aeropuerto de Bruselas, 32 muertos. Y ahora, este jueves, este atentado horrible en Niza, todos los atentados son horribles, con un camión, 84 muertos, 50 personas se debaten todavía entre la vida y la muerte. Estamos ante terroristas que viven en Europa desde hace tiempo o que son europeos, que pertenecen a una segunda o una tercera generación de personas que hace ya mucho tiempo que vinieron a nuestro continente. Algunos de esos terroristas han sido condenados por delincuencia común. Es el caso del terrorista que ha atentado en Niza. No estaba seguido por los servicios secretos por su vínculo con el islamismo. Él había sido condenado por delitos comunes. Estamos, por tanto, más que ante un proceso de islamización del radicalismo, estamos ante un proceso de radicalización. Y después se abrazan, digamos, al islamismo cuando se han radicalizado. Más que islamización del radicalismo, estamos ante gente que en realidad tenía poco vínculo con el mundo del Islam hasta que decide atentar. Este fenómeno que tanto sufrimiento ha causado y que está dejándonos a todos los europeos perplejos y atemorizados supone un gran reto para el Islam europeo, que debe insistir una y mil veces en que este nihilismo violento mancha a los buenos musulmanes. Por eso no son solo necesarias las declaraciones de los responsables del Islam. El Islam europeo tiene una grave responsabilidad educativa porque estos jóvenes se radicalizan a través de Internet. Este terrorismo, este yihadismo europeo, pone al Islam ante un importante reto. No parece suficiente condenar a los yihadistas como malos musulmanes. Hay que dar otro tipo de respuesta, más radical, más contundente. Son las 6:25, les recordamos otras noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. El PP dispuesto a ofrecer a Ciudadanos la presidencia del Congreso.
Los populares estarían abiertos a upar a un miembro del Partido Naranja a la presidencia de la Cámara Baja a cambio de un sí en la investidura. El PSOE busca otro pacto con Ciudadanos y Podemos para mantener a Patxi López.
Paros en la operación salida.
Los pilotos de Europa irán a la huelga finalmente los cuatro días desde la medianoche del 30 de julio hasta la del 2 de agosto, cuando coinciden los que salen con los que regresan de vacaciones.
El Tribunal Constitucional fallará en septiembre.
Decidirá sobre la abolición de los toros en Cataluña 6 años después del recurso presentado por el Partido Popular.
La deuda pública vuelve a repuntar.
Sube en mayo en 10.000 millones de euros debido a las amortizaciones. La cifra alcanza el 100% del PIB y roza el máximo histórico.
Donald Trump confía que Mike Pence será su vicepresidente.
El aspirante republicano a la Casa Blanca presentará hoy al gobernador de Indiana como su número 2 en caso de llegar a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre.
Los dólmenes de Antequera son ya Patrimonio Mundial de la Humanidad.
La UNESCO lo sitúa así en la lista de los grandes monumentos megalíticos del mundo. Se trata del primer bien de este tipo declarado en la Europa continental.
El nuevo juego de Pokémon causa furor en España.
Después de arrasar en Estados Unidos, el éxito del videojuego ha permitido duplicar el valor de Nintendo en bolsa desde su lanzamiento.
Eva Fernández, nueva corresponsal de COPE en el Vaticano.
El nombramiento se produce después de la designación del hasta ahora corresponsal Paloma García Ovejero como número 2 de la sala estampa del Vaticano.
Ya conocemos la primera jornada de Liga.
Comenzará el 19 de agosto y terminará el 21 de mayo. No habrá fútbol en Navidad, ningún partido desde el 18 de diciembre hasta el 8 de enero. El Barça debuta en el Camp Nou frente al Betis. El Madrid jugará en Anoeta con la Real Sociedad. Y el Atleti arrancará en casa con el recién ascendido Alavés. El primer Barça-Madrid de la temporada en el Camp Nou el día 4 de diciembre. La vuelta en el Bernabéu el 23 de abril.
Y les recordamos, antes de la previsión meteorológica, las últimas noticias que nos llegan desde Turquía. El gobierno dice que se ha conseguido el control, pero todavía hay informaciones que hablan de disparos contra la población en Estambul. Los combates continúan en Estambul y en Ankara. Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, ha asegurado que la colonia española en Turquía está bien. Hay en torno a 3.300 personas españolas en ese país y asegura el ministro de Asuntos Exteriores que la colonia se encuentra bien, que no ha sufrido en este intento de golpe de Estado. Ahora vamos ya con la previsión meteorológica. Más calor, ¿no, Ana Palacios?
Pues calor, calor y mucho calor, porque el día de hoy nos va a dejar temperaturas que no van a bajar de los 30 grados en prácticamente ningún punto de España. En puntos de Andalucía, en zonas de Andalucía, zonas del sur, superarán con facilidad los 40. Los cielos van a estar totalmente despejados a lo largo de todo el día. Eso sí, ojo con las fuertes rachas de viento en Cádiz y en el litoral de Almería.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Pues entonces tú no eres de yoga.
La verdad es que no. Estoy a punto
de... La diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
¡Impresionante, Joel! ¡Campeón olímpico!
Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora con responsabilidad.
¿Qué falsa alarma? El supuesto...
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
12, 22, 36, 38, 50. Soles 2 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que a esta hora buscan información. Última hora desde Turquía. El gobierno de Erdogan, el propio Erdogan, asegura que ya tiene el control del país, que ha fracasado el golpe de una facción del ejército, pero la situación sigue siendo confusa. A través de Twitter y de las agencias internacionales nos llega la información de que todavía se están produciendo disparos contra la población en Estambul, que los combates continúan en la ciudad de Estambul y en Ankara. Hace unos minutos comparecía Erdogan para anunciar que había tomado ya el control. Veíamos también imágenes a través de las televisiones internacionales de la rendición de los militares golpistas que controlaban el puente sobre el Bósforo. Parece, por todo lo que nos está llegando, que Erdogan va ganando terreno, pero la situación no se puede dar del todo por consolidada, por cerrada, porque la información es confusa. Fethullah Gülen, líder de la poderosa Alianza por los Valores Compartidos, ha rechazado desde su exilio en Estados Unidos haber apoyado el intento de golpe de Estado de Erdogan. Contra Erdogan. Erdogan había acusado precisamente a Fethullah Gülen de estar detrás de los golpistas. Hace algunos minutos, el primer ministro turco ha nombrado un nuevo jefe interino de las Fuerzas Armadas. El general Ümit Dündar es el nuevo jefe del ejército. Las primeras informaciones apuntan a que los golpistas que se han levantado contra Erdogan podrían estar vinculados con un grupo islamista, pero esta información tampoco parece del todo confirmada ni parece del todo razonable, porque el ejército no tiene conexión con los islamistas. El ejército más bien ha estado enfrente de los islamistas. Erdogan, repetimos, anuncia que tiene controlada la situación, pero todavía se siguen produciendo enfrentamientos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a comentar lo de nuestra ex compañera ya, Paloma García Ovejero, que hasta hace una semana le dábamos paso. Paloma García Ovejero, corresponsal en Roma. Ahora ya no, claro, ahora ya es una jefa.
No se te ocurra.
No, no, ahora ya doña Paloma y tal. Bueno, cuéntanos qué, aparte de felicitar a Paloma desde aquí, por supuesto, ¿qué significa este cambio, la marcha de Lombardi, la reestructuración de la comunicación? La comunicación en el Vaticano es una cosa muy importante ahora.
Hombre, bueno, sí, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, siempre comunicar al final es la tarea de la Iglesia. Es verdad que este solo es un aspecto de la comunicación. Hay una comunicación que es el testimonio, que es el encuentro. La propia liturgia es comunicación. Pero bueno, hay una comunicación en el ámbito de los medios que es crecientemente importante. Yo estos días, cuando se habla tanto del cambio, de la renovación y tal, recuerdo la sacudida que supuso la entrada en escena, por ejemplo, de Juan Pablo II, que fue un modo de comunicar absolutamente distinto, que nos llenó a todos de sorpresa y que también nombró por primera vez un laico de una gran personalidad y de una gran capacidad,
Rafael
Navarro Valls, que ha sido la imagen de la comunicación del pontificado de San Juan Pablo II durante muchísimos años. Bueno, esa renovación siempre está en marcha y ahora, dentro de la reforma de la curia de la que tanto hemos hablado, pues es verdad que ha habido un capítulo que es el capítulo económico, Está el capítulo de la reestructuración de las congregaciones, ahí anda, ya lo contaremos cuando haya algo consistente, y estaba el capítulo de la comunicación. Se creó una Secretaría para la Comunicación, un dicasterio, con la finalidad de...
Que no existía antes.
No existía, dar unidad y cohesión y coherencia a ese árbol con muchas ramas de la comunicación vaticana, donde está Radio Vaticano, el canal televisivo, el Vatican Information Service, la sala estampa, que es lo que más nos suena a todos. Sí, sí. Bueno, pues dentro de esa reorganización, estaba claro que al padre Federico Lombardi, que le ha tocado lidiar unos miuras de muchísimo cuidado,
o sea, marrones importantes.
En estos últimos 10 años, primero con Benedicto XVI, luego con Francisco, pues le iba tocando, eran 10 años ya, tiene una edad, tiene 74 años, y bueno, se ha producido ese cambio, un cambio sobre todo de momento en lo que es conocemos como sala estampa, portavocía y dirección, digamos, de la comunicación, y se ha elegido pues un pack con muy significativo con dos seglares
americanos
relativamente jóvenes, uno norteamericano, efectivamente, Greg Burke, que es un laico que trabajaba en el canal de televisión Fox y que desde hace ya un par de años pues estaba en el Vaticano actuando como consultor, en esta tarea de redefinir toda la comunicación vaticana. No ha sido una gran sorpresa que Burke haya pasado al primer escalón, porque ahí estaba, ¿no? Ahí estaba, ya colaborando.
Más sorpresa ha sido
Más sorpresa
doña Paloma,
ha
claro.
sido que ese puesto de vicedirector, en este caso vicedirectora de la sala estampa, de la oficina de comunicación de la Santa Sede, que ha existido y que estaba vacante porque se jubiló el padre Ciro Benedetti, que estuvo muchos años, pues haya recaído, efectivamente, en una seglar, en una mujer joven, que además era nuestra corresponsal.
Dinámica, guapa, estupenda periodista.
Puedes decir muchas más cosas. Hombre, Paloma, hay que decir que en apenas cuatro años, se ha ganado una reputación, un prestigio de rigor, de seriedad, de dedicación, y también, ¿por qué no decirlo?, de sensibilidad eclesial, de amor a la Iglesia, de amor al Papa, que es una cuestión que yo creo que no resta, sino que suma.
Claro.
Desde luego, sumaba cuando trabajaba en COPE. Suma, todavía más ahora, que tiene que estar, como ella ha dicho, pues del otro lado de la mesa. Trabajando para lo mismo, pero del otro lado de la mesa.
José Luis, hemos tenido también comunicado o pronunciamiento de los obispos...
Bueno, perdóname que una cosa, que ya quedamos la noticia, demos la completa, porque ayer viernes hemos resuelto...
O sea, ya tenemos...
Hemos resuelto el problema que nos ha creado
Eva Fernández,
el Papa con su Opa Hostil,
Roma.
Y nuestra compañera Eva Fernández, que trabajó conmigo muy de una manera muy cercana en la producción de la linterna de la Iglesia muchos años, pues será a partir de septiembre que cogerá los trastos nuestra nueva corresponsal.
Sí, lo hará estupendo, seguro. Oye, comunicado, pronunciamiento de los obispos venezolanos, duro.
Muy duro, muy severo. Tras la última asamblea plenaria, en el contexto tremendo de crisis y de, digamos, pues casi, realmente es que los observadores han señalado que algunas de las palabras y algunas de las formulaciones que han utilizado los obispos en este caso son inéditas, a pesar de que, digamos,
se acaban las palabras.
La dureza que la Conferencia Episcopal Venezolana ha gastado con el régimen chavista, pues no es nueva. Pero en este caso, yo creo que se ha dado un paso más. Se habla de una democracia realmente resquebrajada, se habla de un riesgo de auténtica involución totalitaria, se habla del riesgo de militarización, se denuncia, por supuesto, una situación de carestía y de desesperación en el pueblo, pero más aún este intento desde el poder del Estado, de lo que se llama la oficialidad, el oficialismo que se dice en América Latina, de realmente dominar, tutelar, controlar el pensamiento, la vida, la capacidad de actuar de los ciudadanos. El hecho de criminalizar por completo a quien disiente, a quien está en la oposición, sea política, social o del tipo que sea. Luego los obispos advierten claramente que este intento de ningunear a la Asamblea Nacional Venezolana, claro, por parte de la presidencia, descalificándola, incluso amenazando con su posible suspensión, que sería la muerte de la democracia.
Claro, que de sentido común, esto.
Y además apoyando, y es la primera vez que lo hacen de manera explícita, el camino del referéndum revocatorio. No. ¿Por qué? Pues porque es un camino constitucional, así lo quiso Chávez, porque ahora mismo hay millones de personas que lo están solicitando. Intentar trabar ese procedimiento lo único que hace es enquistar aún más la situación. Además, una petición rotunda de liberación de los presos políticos que se encuentran en unas condiciones verdaderamente insostenibles.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet bueno. No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco. Llegó el primero. Ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41 en las Islas Canarias. Desde las 6 de la mañana les estamos contando la última hora de lo que sucede en Turquía. Les estamos contando en directo, en realidad, cómo está concluyendo, parece, ese golpe de Estado que se producía anoche en Turquía. Las últimas informaciones, actualizamos datos, son que la calma está volviendo a las calles de Estambul. Los soldados golpistas están abandonando en las calles algunos de los carros de combate que habían sacado a esas calles de Estambul, con los que intentaban derrocar al presidente Erdogan. Grupos de civiles han intentado linchar a algunos de los soldados abandonados a su suerte o neutralizados por la población. Les recordamos que la población civil ha tenido un papel protagonista en este intento de golpe y en el fracaso del intento de golpe, porque ha sido la población civil que salía a la calle ante la llamada de Erdogan la que ha frenado a los militares golpistas. Hablamos en este momento con Javier Fernández Arribas, compañero especialista en información internacional. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son las claves, crees, Javier, de este golpe que se ha producido en Turquía? La información es confusa, se acusa a una facción del ejército de estar cerca de los islamistas. En algún momento no ha estado claro a lo largo de la noche que Erdogan consiguiera efectivamente el control. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para comprender lo que ha sucedido?
Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay una facción del ejército que ahora puede presentarse como minoritaria, pero que es una facción bastante importante que no está dispuesta a permitir, incluso ha optado por la sublevación, las ambiciones totalitarias y autoritarias del presidente Erdogan, que lleva un tiempo intentando construir una Turquía a su medida. Erdogan, del partido moderado islamista al principio, lleva durante unos meses intentando cambiar la constitución, una constitución que data de Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna después sí. del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, en 1920-23, y que otorga un carácter laico y muy europeísta a Turquía, mientras que el presidente Erdogan lo que está intentando es islamizar dentro de lo que él puede a la sociedad turca, y dentro de lo que cabe lo está consiguiendo. Lo que ocurre es que no obtiene los votos suficientes, pero él ha estado durante los últimos años echando un pulso muy, sí. muy, muy complicado a las Fuerzas Armadas, porque dentro de lo que es la Constitución en turca, el Consejo de Seguridad Nacional tenía las claves del poder en Turquía.
O sea, que puede ser una forma, Javier, de resistencia. Claro, es que, fíjate que lo que nos estás diciendo es diferente a la versión que tenemos en las últimas horas, porque la versión de las últimas horas vincula a esta facción que ha dado el golpe o que ha intentado dar el golpe al islamismo, pero lo que nos estás diciendo tú es que podría ser también que una parte del ejército estuviese intentando frenar el proceso de, islamización que está llevando a cabo Erdogan.
Sí, yo creo que ahí está intentando presentar a estos militares como próximos a los islamistas, y por poco que conozcas el ejército turco, lo menos simpático que tiene un militar turco es, sobre todo a lo que son las organizaciones terroristas islamistas, al revés. Además, una de las protestas que tienen los militares es la falta de una política que evite que Turquía sufra como ha sufrido en los últimos meses. Y bueno, el aeropuerto de Estambul, hace muy pocos días, los ataques de terroristas del Daesh que quieren sembrar el caos en una Turquía que ha jugado un papel un tanto extraño en todo el conflicto de Siria.
Sí, cuadra poco que sean islamistas los que dentro del ejército hayan dado un golpe, cuando en realidad el ejército es la fuerza más clara contra los islamistas. Javier, otro dato decisivo de la noche ha sido el comportamiento de la población civil, que han salido a la calle en Estambul, en Ankara, y que en gran medida se han puesto frente a los golpistas. O sea, que Erdogan en gran medida sigue en el poder porque el pueblo le ha respondido. Cuando él ha hecho la llamada desde no se sabe dónde, porque Erdogan se ha cuidado mucho de volver a Estambul hasta que no ha tenido clara cuál era la situación. La respuesta de la población ha sido muy clara,
Sí, Erdogan estaba en Marmaris, en la costa, y estaba de vacaciones y ha hecho ese llamamiento. Yo, cuando lo escuché anoche, temí que hubiera un baño de sangre. Si los militares hubieran sido tan islamistas como ahora se les está acusando, no hubieran tenido ningún tipo de reparo en disparar a la población. Sin embargo, esa población que se ha echado a la calle y ha estado evitando el golpe de Estado es realmente protagonista de intentar que los militares, porque ya han tenido varios casos de golpe de Estado, el último contra un gobierno islamista en 1997, contra el Bakan, pues que le secuestraran un poco la democracia que han podido conseguir en los últimos años, aunque sin duda Erdogan lo que está intentando es una república presidencialista autoritaria. La gente se ha echado a la calle, ha estado defendiendo lo que ellos piensan que es el régimen democrático frente a lo que es la propaganda oficial que les estaba diciendo que los militares eran islamistas y demás. Bueno, ahí afortunadamente tenemos que decir que no ha habido un baño de sangre cuando esa petición por parte de Erdogan, yo creo que era una irresponsabilidad, porque estaba pidiéndole a la gente que hiciera un trabajo que debería haber hecho él.
Ya, de hecho la gente se ha echado a la calle. Últimas informaciones, hablan de 300 detenidos. Una última cuestión, Javier. Vamos a ver, Erdogan, una de sus primeras declaraciones ha sido este golpe ha sido un regalo de Dios para limpiar el ejército. No se puede considerar la posibilidad de que haya algo de autogolpe aquí.
Bueno, yo no sé si él mismo ha estado impulsando. Él ha hecho unos cambios hace pocos días en la cúpula militar, que ha creado, además los cambios los hace por el artículo 33, es decir, yo me reúno con militares que me son afines y que no han demostrado ninguna capacidad ni ningún mérito, que es otro de los malestares que tienen los militares en Turquía, que los ascensos se están produciendo por las simpatías políticas al presidente Erdogan y no por los méritos y la capacidad militar. Autogolpe podría ser, pero yo creo que...
Digo, porque en Turquía nada es lo que parece.
No, y nada es casualidad.
Ya.
Y además es un país muy, muy, muy importante y el ejército tiene un papel clave.
Claro.
Que Erdogan lo haya estado desactivando durante estos años es su objetivo.
Ya.
Y que él lo que quiere tener una república presidencialista y sobre todo islamizar a la sociedad turca. Ese es su objetivo.
Ya.
Sin embargo, luego, en las últimas elecciones, por ejemplo, él no consiguió la mayoría que necesitaba de 2/3 para cambiar la Constitución. Y una cuestión muy importante, él está intentando echar del Parlamento al partido kurdo, que por primera vez en la historia, en las dos últimas elecciones, ha conseguido escaños en el Parlamento, y es algo muy importante a la hora de normalizar.
Ya.
Sin embargo, Erdogan ha vuelto a reavivar el enfrentamiento con el PKK, con el Partido Comunista Kurdo, y eso es otro de los problemas que tiene la sociedad.
Javier Fernández,
que antes no tenía.
Javier Fernández Arribas, gracias por haber estado con nosotros en este análisis matutino sobre todos los factores en juego. Nos vamos hasta el aeropuerto de Ataturk en Estambul. Ahí está Alicia Ernesto, española. Alicia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alicia, ¿cómo te ha sorprendido a ti el golpe militar? ¿Qué te ha ocurrido? ¿Dónde estabas?
Mira, nosotros veníamos, simplemente era una escala para ir a Tesalónica. Bueno, se supone que salíamos hoy a las 6 de la mañana. Nosotros llegamos, ya cuando llegamos,
sí.
Nos pillamos con que nos habían cerrado las puertas, o sea, no podías de repente ni salir a fumar, nos empezaron a encerrar y estábamos todos... Bueno, pues encerrados. De repente empezaron a sonar tiros. Empezó la gente a tirarlo.
¿Dónde se escuchaban los tiros? ¿Dónde?
Fuera de la terminal. Fuera de la terminal.
O sea, vosotros estabais en la terminal haciendo el tránsito y habéis oído disparos.
Sí, se han oído disparos y luego ya, o sea, se fue todo el mundo. Se han quedado los de la limpieza y los pasajeros. Debemos estar unas 20.000 personas aquí encerradas.
Sí.
Y durante la noche hemos visto bombardear, han pasado cazas por encima, ha sido como la gente llorando, un montón de niños, no sé, ha sido un poco dantesco todo.
Pero cuéntanos, vamos a ver, los disparos se producían en la parte exterior del aeropuerto, pero...
Sí, han estado en la parte posterior del aeropuerto, hubo un momento en que había militares dando golpes en los cristales de abajo y disparando al aire. Entonces, claro, la gente ha entrado... La gente entra en pánico, ha empezado a correr por todas partes, o sea, había ratos que había pánico, otros
y
ratos
esos
que
militares
no.
Que disparaban.
Nosotros hemos estado grabando.
Sí, los militares que disparaban, ¿sabíais si eran militares golpistas o militares afines a Erdogan?
Eran golpistas.
Eran golpistas. ¿Y cuál era el objetivo? ¿Por qué disparaban al aire?
Porque ellos tenían, a ver, porque supongo que no querían hacer daño a nadie, simplemente querían tomar el aeropuerto hasta que les han echado, no querían heridos, o para asustar simplemente, si hubieran querido hubieran disparado tranquilamente.
¿Y el bombardeo aéreo que habéis visto, dónde se ha producido?
El bombardeo ha sido después, de repente ha llegado, cuando Erdogan ha dicho a la población que saliera, de repente ha aparecido una manifestación inmensa por el aeropuerto.
Ah, también se han manifestado en el aeropuerto.
Sí, han entrado por el aeropuerto. Nosotros hemos estado siguiéndoles, grabándolo, mandándolo todo por Twitter. Sí. He estado grabando todo constantemente y enviándolo por Twitter. Y desde luego eran más islamistas que otra cosa, porque sí había muy pocas mujeres y las que venían iban todas tapadas, de negro.
Ya, ¿y coreaban consignas a favor de Erdogan o qué?
De Erdogan, sí.
Ajá.
Sí, consigna a favor de Erdogan. De repente ha habido un momento en que se han ido.
Sí.
A ellos les han dejado salir, al resto de personal no, nos han dejado aquí. Y han forzado, la gente, los pasajeros han forzado las puertas que daban a las pistas.
Sí.
Entonces ahí hemos podido salir, por lo menos a respirar, porque estamos aquí, o sea, sin nadie, o sea, sin ventilación, sin nada. Han forzado las puertas y un grupo hemos salido fuera.
Ya.
Y desde fuera ya es cuando hemos empezado a ver caer las bombas, caían lejos hacia Estambul, porque claro, Ataturk está lejos, es que se veía perfectamente, y aquí temblaba todo el aeropuerto.
¿Pero veíais el trazo de la bomba cayendo o cómo?
Sí, es como un pequeño meteorito que lo vas viendo caer, se ve perfecto, vamos.
¿Y ha habido un bombardeo, Alicia, ha habido un bombardeo muy intenso?
O sea, nosotros solo hemos visto dos, y el resto ya era el sonido de los cazas que volaban súper bajo, y claro, movían toda la terminal, el miedo era de, vale, hemos visto dos, la próxima lo mismo nos cae encima.
Ya, ¿y qué habéis hecho ante esa situación? ¿Habéis buscado algún tipo de refugio?
Nada, es que estamos 20.000 personas.
Ya.
Pues al principio ha habido un momento de histeria y tal, y luego hemos entre todos nos hemos empezado, venga, vamos a calmarnos, no sé qué, nos hemos sentado y hemos pasado la noche todos sentados en el suelo.
¿En el suelo, en la pista exterior?
Dentro.
O sea que habéis vuelto a entrar, ¿no?
Sí, hemos vuelto a entrar, nos hemos apartado todos, estamos la mayoría en la parte intermedia, apartado de cristales y en el medio, por si pasaba algo. Al menos que no dieran los cristales.
Claro.
Es una cosa un poco, no sé si es lógica o ilógica, pero es lo que nos ha ocurrido. Y casi todo el mundo muy junto.
Ya. Y desde que se han producido los bombardeos, ¿ha vuelto una cierta tranquilidad al aeropuerto?
Ahora ya hay policía, han vuelto de repente policías con perros, militares. Lo que pasa es que siguen sin darnos, han cancelado todos los vuelos.
Sí.
y siguen sin darnos ningún tipo de información, con lo cual nosotros no sabemos si nos, y tampoco nos dejan salir del aeropuerto.
Ya.
Entonces no sabemos si vamos a estar aquí un día, dos días, si saldremos en algún momento.
¿Ya habéis hablado si con nos... habéis hablado con el consulado porque se ha facilitado un teléfono? No sé si tenéis el teléfono.
El consulado, sí, sí, el consulado ya hemos hablado con él, ya tiene sí. nuestros nombres, pero tampoco nos han dado de momento ninguna solución.
Ya. Bueno, estamos a la espera de lo que pueda suceder.
De a ver qué pasa, sí.
No, parece que la situación, digo, por tranquilizaros, la situación parece que se está normalizando, que la tranquilidad está volviendo a las calles de Estambul, que los golpistas han abandonado esas calles y que han dejado los tanques, los carros de combate abandonados en las calles, con lo cual quizá podéis estar más tranquilos, ¿eh?
Perfecto, pues muchas gracias porque tenéis vosotros más información, a nosotros no nos llega casi nada.
Alicia Ernesto, desde el aeropuerto Ataturk en Estambul, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ese era el testimonio de Alicia Ernesto, que ha pasado, como han escuchado, la noche en el aeropuerto Ataturk de Estambul, que ha visto cómo los golpistas intentaban tomar el control del aeropuerto. Ha visto también la manifestación de los seguidores o partidarios de Erdogan y ha visto en la distancia también cómo caían bombas sobre Estambul. Hablamos en este momento con Juan Tobar, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos. Profesor Tobar, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál puede ser la clave de este golpe? Porque la información sigue siendo muy confusa. Erdogan acusa a una facción del ejército y vincula a esa facción del ejército golpista con los islamistas. Ya hemos hablado con algunos expertos que nos dicen que eso es poco verosímil. ¿A usted qué le parece?
Pues efectivamente, lo más normal, sobre todo en el caso de las relaciones con el ejército, en el caso del gobierno de Erdogan, es que anteriormente el ejército se ha considerado el garante del laicismo, en este caso en Turquía, con lo cual pensar que el ejército estaría infiltrado por una facción islamista, que además es crítica con Erdogan, en principio es poco plausible, ¿no? A priori parece que sería un sector del ejército, en este caso crítico, con la deriva que ha ido teniendo el gobierno de Erdogan en los últimos años, tanto en lo que respecta a la creciente islamización como también, en este caso, el creciente autoritarismo. Pero bueno, en cualquier caso, creo que
o sea, que
vamos
profesor
a...
Tobar, sería exactamente sí. lo contrario de lo que se ha dicho, ¿no?
Que esa... Bueno, es que en cualquier caso, sí. Este sector, no, además liderado por un clérigo y político que además ni siquiera está en Turquía, la verdad es que hasta este momento es poco verosímil. Ha habido varias ocasiones en las cuales se ha reformado la cúpula del sí. ejército en Turquía, y en este caso normalmente ha sido precisamente ante el posible riesgo, es lo que se ha alegado, de golpes de Estado, ¿no?
Ya.
Pero en cualquier caso lo más normal es pensar en este caso que fuera una parte del ejército crítica con Erdogan, pero no necesariamente vinculada a grupos de carácter islamista. En cualquier caso, es todavía pronto y habrá que tener más tarde.
Claro, es todavía muy pronto. Erdogan ha acusado a Fethullah Gülen, líder de la Alianza por los Valores Compartidos, de estar detrás del golpe, pero Fethullah Gülen, desde su exilio en Estados Unidos, ha rechazado estar detrás del golpe.
Efectivamente, no. A priori, en principio, no. Sería bastante extraño que una facción islamista, además en un ejército que sea considerado a sí mismo tradicionalmente como el garante de la laicidad, haya podido llevar a cabo este golpe, ¿no? En este sentido, la verdad es que a priori no parece demasiado plausible. No se sabe si en este caso también el gobierno puede haberlo utilizado, en este caso, las críticas hacia este grupo que ha sido bastante crítico con el gobierno de Erdogan.
Profesor Tobar, nos ha llamado también la atención la reacción de la población en Estambul y Ankara, porque cuando Erdogan ha hecho la llamada para que salieran a las calles, han salido a las calles. Se podía haber producido un gran baño de sangre porque los golpistas tenían carros de combate en las calles de Estambul. No han disparado contra los manifestantes, al menos de forma masiva. ¿Cómo de importante es esta reacción de la población civil?
Es bastante importante, pero en cualquier caso tampoco es ninguna sorpresa, no teniendo en cuenta el apoyo que el partido del presidente Erdogan ha tenido en los últimos tiempos. Es decir, lo que ha hecho precisamente, o lo primero que ha hecho Erdogan, ha sido reclamar a la población que se concentrara en determinados puntos estratégicos, de alguna manera también para frustrar cualquier posible reacción, en este caso del ejército, teniendo en cuenta que para que el propio golpe pudiera ser exitoso, lógicamente necesitaba de una legitimidad interna y también de cara al ámbito internacional, con lo cual, en el caso de que hubiera habido algún tipo de derramamiento de sangre, en este caso todo hubiera ido en propio demérito del golpe.
Claro, o sea que ha habido cierta contención.
Efectivamente, en este caso, si querían que el golpe fuera exitoso, ¿no?, y pudiera luego dotarse de cierta legitimidad internacional, tenía claro que evitar en cualquier caso derramamiento de sangre.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Estamos contando el intento de golpe de Estado que se ha producido en Turquía. Estamos en este momento hablando con el profesor Juan Tobar de la Universidad de Burgos, que nos está dando las claves de lo que ha sucedido. Profesor Tobar, ¿puede haber influido algo en este intento de golpe el giro de la política exterior de Erdogan, su acercamiento a Israel, su posición menos ambigua en la lucha contra el Daesh, o esto no tiene por qué guardar relación? ¿Qué cree usted?
Bueno, yo creo que en el ámbito del contexto es importante, pero no necesariamente estos últimos movimientos, ¿no?, que además han sido absolutamente recientes, sino más bien, en este caso, tanto la lucha como contra los kurdos, como en el caso del Estado Islámico, y sobre todo los atentados que han ido poniendo en los últimos tiempos. Es cierto, ¿no?, que ha tenido varios giros. No es el único. Ha habido giros anteriores, sobre todo desde que adoptó una postura más crítica respecto del gobierno sirio, la cuestión de las relaciones con Rusia y otros aspectos, pero efectivamente hay un contexto, ¿no?, de lucha frente tanto contra los kurdos como contra el Estado Islámico, que lógicamente también ha influido en estos acontecimientos.
Previsiblemente, a partir de este momento, si ya Erdogan limitaba libertades, ahora lo hará con más fuerza, claro.
Pues es una de las grandes dudas, ¿no?, que se puede producir como resultado de este intento de golpe. Desde luego Erdogan va a salir fortalecido. Lo que no sabemos es hasta qué punto y qué es lo que sucederá a partir de este momento, pero lógicamente parece evidente que lo va a aprovechar.
Profesor Juan Tobar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos, gracias por habernos dado las claves de lo que está sucediendo en este momento en Turquía. Muy buenos días.
Buenos días.
Ese era el análisis. Desde las 6 de la mañana les estamos contando lo que está sucediendo en Turquía, la última hora de este intento de golpe de Estado. A medida que avanza la mañana, se va haciendo cada vez más claro que Erdogan efectivamente se hace con el control, aunque la situación todavía sigue siendo muy confusa. Vamos a ordenar esta avalancha informativa que tenemos en este momento. Vamos a recuperar datos, vamos a recuperar sonido, vamos a ponerles en antecedentes para contarles qué ha ocurrido en Turquía en las últimas horas, qué está sucediendo. Erdogan ha comparecido hace hora y 20 minutos y ha dicho que la situación está controlada, que la facción del ejército que se ha levantado en armas contra su gobierno no ha conseguido triunfar. Es lo que ha dicho Erdogan con estas palabras.
Este país ha construido un gobierno usando su propia voluntad. El gobierno está en el control. La mitad de los turcos eligieron a un presidente y ese presidente cumple su deber.
Esa comparecencia de Erdogan se producía en torno a las 5:40 de la mañana, hora española. Y se producía esa comparecencia después de una noche confusa, de una noche en que los militares levantados en armas han protagonizado enfrentamientos. Este era el sonido de esos enfrentamientos. Después del intento de golpe de Estado, Erdogan, desde el lugar en el que estaba de vacaciones, ha hecho un llamamiento a la población civil para que saliera a las calles. Un anuncio, una petición realmente arriesgada, porque se habría podido producir un baño de sangre. Este es el momento en el que cientos de personas salían a la calle en Estambul, en Ankara, para apoyar a Erdogan. Los golpistas no han querido disparar de forma masiva ante esa salida de la población civil, pero han seguido produciéndose bombardeos. Han caído bombas sobre Estambul, nos lo ha contado una española que está en el aeropuerto de Ataturk, y una de esas bombas caía muy cerca del Parlamento, donde se producía una sesión. Esa era la bomba que caía de madrugada en el Parlamento turco. La última hora es que los militares que se han sublevado están rindiéndose. Hace unos minutos los militares que controlaban el puente sobre el Bósforo han levantado las manos y se han rendido. Los carros de combate que estaban utilizando para intentar tomar las calles de Estambul y de Ankara han sido muchos de ellos abandonados, y la población civil incluso ha intentado linchar a esos golpistas que se habían levantado contra Erdogan. Erdogan ha asegurado que los golpistas están vinculados a una rama del islamismo, pero esta información parece poco verídica porque el ejército no tiene nada que ver con el islamismo en Turquía. Erdogan también ha acusado a Fethullah Gülen, que es el líder de la Alianza por los Valores Compartidos y está en el exilio en Estados Unidos, de estar detrás del golpe de Estado. Pero Fethullah Gülen, desde Estados Unidos, ha rechazado estar detrás del golpe. Hemos hablado hace unos minutos con Alicia Ernesto, una española que, como les decimos, está en el aeropuerto Ataturk en Estambul. Ha vivido la noche en ese aeropuerto, ha visto cómo los golpistas intentaban tomar el control del aeropuerto, ha visto cómo los manifestantes apoyaban a Erdogan y ha visto caer las bombas sobre Estambul.
Tenemos unas 20.000 personas aquí encerradas y durante la noche hemos visto bombardear, han pasado cazas por encima, a la gente llorando, un montón de niños, no sé, ha sido un poco dantesco todo.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, García Margallo, ha asegurado que en principio la población española que vive en Turquía, los españoles que viven en Turquía, no han sufrido por esto, por el golpe de Estado. Hay en torno a 10.000, 11.000 españoles en Turquía. García Margallo hace unos minutos aseguraba que no han sufrido con el intento de golpe.
La colonia española está bien. Ha sido una noche muy intensa de llamadas telefónicas a la unidad de emergencia, que ha coincidido con las llamadas de Niza. Es decir, quiero decir que la noche ha sido realmente complicada, pero ya han cesado las llamadas porque todo está bajo control en lo que se refiere a nuestros compatriotas.
Volvemos en este momento a Estambul cuando son las 7 y 8 de la mañana, las 6 y 8 minutos. Hablamos con Ilia Topper, periodista de EFE en Estambul. Ilia, ¿cuáles son las últimas novedades? Tenemos algunas informaciones que apuntan a que los carros de combate utilizados por los golpistas están siendo abandonados en las calles de Estambul. No sé si tú tienes esta información.
No he visto que estén abandonados. Se ha visto en todas partes lo de la rendición de los soldados sobre el puente del Bósforo, con los tanques que tenían ahí. Puede ser que, o sea, aparentemente aún siguen ahí los tanques, pero ya el bloqueo se ha levantado. Ahora mismo están mostrando cómo el puente se está abriendo otra vez al tráfico. Bueno, de momento a peatones que están celebrando el fin del golpe, pateando armas que han quedado ahí tiradas, y uniformes y cascos. O sea, sí, al menos, no sé si tanques, pero material militar sí está abandonado por la calle, ¿no?
Ilia, esto de que el puente sobre el Bósforo, que se había sido tomado por los golpistas, haya sido abierto ya al tráfico, ¿es un síntoma claro de que está la situación bajo control? ¿Podemos dar credibilidad a la información de Erdogan asegurando que el golpe ha fracasado?
Sí, yo creo que sí. Da toda la impresión de que ya no hay ninguna fuerza militar que pueda tener bajo control ningún punto estratégico, ¿no? Si el puente está ya abierto, si el aeropuerto de Ratchaburi, que está también volviendo a la normalidad con los aviones incluso, preparándose para despegar ya, parece ser, se afirma que ya el aeropuerto está volviendo también a tráfico normal, ¿no? Erdogan, después de aterrizar ahí, se dio un baño de masas en la cercanía del aeropuerto, rodeado de miles de personas. Todo eso indica que ya no hay ningún grupo militar capaz de controlar puntos neurálgicos del país, ¿no? Hay algunos combates, parece ser.
¿Perdón?
Que aparentemente aún hay algunos combates.
Todavía hay algunos combates.
Sí, algunos en Estambul, se habla de un cuartel periférico donde todavía hay tiroteos entre golpistas dentro y militares leales fuera. Pero parece ser como bolsas de resistencia sueltas, no un control sobre ningún territorio.
Bueno, si todavía hay combates, quiero decir, aunque Erdogan parece que ha controlado la situación, podemos decir que no ha terminado el golpe, entonces.
Yo diría que sí ha terminado. Sí. En la televisión dicen incluso también que el Ministerio del Interior ha destituido a 5 generales y 29 coroneles. Si el Ministerio ya puede destituir gente, es que ya el ejército tal cual ya está bajo una cadena de mando que obedece al gobierno. Ya no hay una cadena de mando aparte, ¿no?
Ya. Ilial, hemos sabido hace aproximadamente media hora que se ha nombrado un nuevo jefe interino de las Fuerzas Armadas, que Umid Dundar ha sido nombrado nuevo jefe interino de esas Fuerzas Armadas. Es un signo más de que la situación está bajo control, entonces.
Sí, y no está una cosa muy clara porque no se ha aclarado por qué se le ha nombrado. En teoría, el jefe de Estado Mayor era Hulusi Akar, que tenía fama de ser leal al gobierno y a Erdogan, que fue tomado como rehén por los golpistas cuando hicieron el alzamiento en el poder central. Después informó de que había sido liberado, pero nunca más, o sea, no más se ha sabido más de él. Entonces, puede ser que a este nuevo jefe interino lo han nombrado porque el original, el señor acá,
¿sí?
no ha aparecido o no sabemos dónde está.
Ilia, durante la noche, ¿cómo de intensos han sido los bombardeos sobre Estambul? Porque nos ha contado una española que está en el aeropuerto que ha visto caer las bombas. Yo no sé si tú te encuentras en el mismo Estambul y has sufrido los bombardeos, o sea, los has oído.
Bombardeos en Estambul no puedo confirmar.
Ya.
Escuché varias explosiones, o pensaba que eran explosiones, luego pasaban los cazabombarderos a vuelo rasante, muy bajo sobre los barrios céntricos de Estambul, y se había escuchado como explosiones que parecen que eran los sonidos cuando un caza rompe la barrera del sonido, ¿no?
Sí.
Entonces, yo pensaba que había explosiones, pero en ninguna parte de los medios han informado de ningún tipo de explosión, bomba o impacto de artillería en Estambul, ¿no?
Ya.
En Ankara sí, pero poco, ¿no? Sin embargo, en Estambul no pude confirmar ningún tipo de impacto real de proyectiles, ¿no?
Claro, es que esta española que nos lo contaba decía que desde el aeropuerto se veían caer bombas, pero claro, no podía precisar dónde. Los cazabombarderos que volaban raso, ¿eran leales al Erdogan o eran golpistas o no se puede confirmar?
Esa pregunta me la hacía yo también cuando pasaban por mi casa, me la hacía también. Y no, ¿cómo lo voy a saber? No puedo saberlo, ¿no? Que aparentemente sí que en la última hora del golpe, los cazas, la mayoría de los pilotos serían leales, que tenían orden de bombardear helicópteros de los golpistas, ¿no? Pero también creo que tuvo que haber algunos aviones en manos de los golpistas, con lo cual no podemos saber quién pilotaba aquellos aviones.
Ya. Y así estamos viendo ahora imágenes a través de CNN que están ofreciendo ya esa toma de los carros de combate abandonados por los golpistas en las calles de Estambul. Gracias, Ilia, por esa última hora desde Estambul. Muy buenos días.
Buenos días.
Última hora, como decimos, desde Estambul. Resumimos la información. Todavía se oyen disparos. Parece que hay algún cuartel donde los militares sublevados se resisten a entregar las armas, pero por la información, es verdad que confusa y es verdad que muy dispar que vamos recibiendo, se confirma que el golpe estaría controlado. Un dato importante es que el puente sobre el río Bósforo ya está libre. Ya se ha abierto al tráfico, ese puente había sido tomado por los golpistas y ahora ya se puede circular y estamos viendo imágenes que nos llegan a través de las televisiones internacionales de civiles que están subiéndose a los carros de combate que han sido abandonados por los golpistas. Es noticia Estambul, pero también es noticia Niza. Amanece Niza después de ese ataque con un camión, ese ataque terrorista. Nuestro enviado especial en Niza es Miguel Sánchez. Miguel, buenos días. ¿Cómo amanece Niza en este momento?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Pues amanece sobre todo soleada. El paseo de los ingleses, ese paseo donde se vivía esa carnicería hace poco más de 24 horas, ha reabierto al tráfico. Ya son diversas las personas que pasean por aquí, que aprovechan la mañana para hacer deporte, para ir al trabajo, para tomar un café, conscientes de lo que pasó, pero empezando a pasar página. Hemos hablado ya con algunos de ellos, algunos corrían simplemente porque tenían que volver a la estación, porque habían puesto punto final a las vacaciones. Otros aprovechaban simplemente para pasear, pero todos coincidían en que tenemos que pasar página, en que hay que empezar a olvidar. No deja de ser una ciudad turística, Niza, no deja de ser la Costa Azul y no deja de ser un periodo vacacional. Por tanto, mucha gente va a hacer ese esfuerzo por olvidar, pese a haber vivido lo que han vivido. Cada vez son menos los que quieren hablar, pero nadie elude las preguntas. Todo el mundo es consciente de que no hay que olvidar, pero no podemos vivir ni sumidos en el terror ni sumidos en el miedo. Por tanto, la imagen que va a ofrecer Niza hoy es una imagen muy distinta de la que nos ha ofrecido durante las últimas horas.
Miguel, la última información que tenemos es que el presunto terrorista Boulel había utilizado además armas, que en el camión había una granada, dos fusiles de asalto. No sé si tienes alguna información que complete la última hora sobre la investigación.
En cuanto a la investigación judicial, la investigación sigue llevando adelante, los datos van cuadrando, pero todavía falta por determinar y por aclarar el punto principal de todo, el nexo, el lazo que tiene este asesino con algún grupo terrorista, si es que verdaderamente existe o no existe ese nexo. Es la máxima preocupación ahora mismo del gobierno francés, la de aclarar de dónde ha venido, qué ha pasado, si ha estado respaldado o no, si es un lobo solitario y ha actuado con el poco material logístico que tenía, con ese camión que alquiló, que tenía que haber devuelto un día antes de la masacre, si verdaderamente tiene un respaldo terrorista detrás. Es la hipótesis que volvería a abrir todas las preocupaciones, todos los miedos que han azotado Francia durante ya más de un año, desde que en Charlie Hebdo fueron tiroteados una serie de atentados que van golpeando la República Francesa, que van sembrando el miedo. Por tanto, vamos a ver hacia dónde conduce la investigación, pero sigue por tener que aclararse, por determinarse ese punto principal. ¿Qué nexo tiene este asesino con los grupos terroristas yihadistas?
7:17, Miguel Sánchez, de La Última Hora desde Niza. Gracias, Miguel.
Un abrazo.
Escuchamos lo que acaba de decir también hace algunos minutos el ministro Margallo sobre el ataque en Niza.
Hay una lista de personas todavía no localizadas, en las que podría haber 11 españoles que han llamado sus familiares, pero eso no quiere decir que tengan que coincidir con la lista de víctimas o con la lista de heridos. Puede ser españoles que simplemente no se sabe dónde están y no han contactado con el consulado.
Esto que nos está diciendo el ministro Margallo es que hay 11 españoles que aún no han sido localizados. Hasta el momento no hay información que apunte a que haya alguna víctima del ataque en Niza, pero hay 11 españoles que no han sido localizados en Francia. Nos contaba nuestro compañero Miguel Sánchez cómo está trabajando la policía francesa, fundamentalmente intentando esclarecer los posibles vínculos entre este tunecino afincado en Francia que ha utilizado el camión para sembrar la muerte y el caos, sobre todo para esclarecer si es un lobo solitario o si actuaba bajo encargo. Ya saben que no hay todavía una reivindicación del atentado,
El Daesh no lo ha reivindicado y la situación es confusa porque esta forma de actuar estaba recomendada en algunos manuales de Al-Qaeda. Sigue la investigación y hay cierta, más que cierta, una importante crisis política, porque la oposición ha empezado ya a criticar al gobierno francés, ha empezado a criticar a Hollande por no haber garantizado suficientemente la seguridad. Claro, tenemos elecciones a la vuelta de la esquina y todo sirve, desgraciadamente, para hacer política. Asunción Serena, París.
François Hollande, de vuelta a París, ha convocado para esta mañana un nuevo Consejo de Defensa. Ayer estuvo en Niza visitando a los heridos en el atentado y al personal sanitario y de socorro que se hicieron cargo de las víctimas. Por la mañana decretó 3 días de luto a partir de hoy y pidió unidad frente a este acto terrorista, pero su llamada no fue escuchada por diversas personalidades de la derecha que criticaron su acción en materia de seguridad. François Hollande contraatacó.
Y nous avons donné un bel exemple au monde.
Hemos dado al mundo un bello ejemplo porque hemos sido capaces de unidad, de cohesión. Es mi responsabilidad no dejarme distraer de mi compromiso de proteger a los franceses, no rebajarme ante ciertos excesos. Pero la derecha no parece dispuesta a tenderle la mano como lo hizo el año pasado imbuidos en el espíritu Charlie. Algunos, como el presidente de la región PACA, Christian Estossi, criticó que el jueves por la mañana Hollande decidiera levantar el estado de emergencia y unas horas más tarde decidiera prolongarlo otros 3 meses. El ex primer ministro Juppé sentenció que si se hubieran puesto todos los medios, el atentado del jueves no se habría producido.
En España, el Ministerio del Interior ha reforzado el control de fronteras, aeropuertos y zonas turísticas tras el atentado en Niza. Jorge Fernández Díaz.
También se va a proceder a un refuerzo de los controles policiales en infraestructuras de transporte, especialmente aeroportuario, en aeropuertos. Y, por supuesto, los cuerpos y fuerzas de seguridad van a prestar especial atención a los lugares de afluencia masiva de personas y a las zonas turísticas de nuestro país.
Ayer Mariano Rajoy, desde Moncloa, dirigía un mensaje institucional subrayando que en estas circunstancias nadie está a salvo.
Sabemos que nadie está completamente a salvo de barbaridades hasta hace poco inimaginables como la de anoche en Niza. Estamos ante una amenaza global que exige de los demócratas una respuesta global e integrada.
Hubo reunión del pacto antiterrorista después de lo sucedido en Niza, condena de los principales líderes de los partidos.
Cada víctima, cada expresión de dolor es una razón más, es un motivo más para la unidad de todos los demócratas y de todas las democracias. Y algo tenemos que reivindicar hoy es precisamente los valores de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad.
El 14 de julio significa para la cultura europea libertad, igualdad y fraternidad, y la respuesta al terrorismo debe basarse en esos tres pilares de la modernidad y de nuestra cultura.
Europa lleva año y medio bajo el zarpazo del terrorismo. Recordamos los principales ataques. El 7 de enero de 2015, se acordarán perfectamente, fue el atentado contra Charlie Hebdo, 12 muertos. El 13 de noviembre de 2015 fue el ataque de Saint-Denis y de Bataclan, que dejó 130 muertos. Y el 22 de marzo se producía el atentado en el aeropuerto de Bruselas. 32 muertos. Los responsables de estos ataques, como el responsable del ataque de Niza, son yihadistas europeos. El yihadista de Niza había nacido en Túnez, pero estaba afincado en Francia. Y en otros casos estamos hablando de una segunda generación de personas que ya han nacido en suelo europeo. Algunos de ellos, como el responsable del ataque de Niza, había sido condenado por delincuencia común, pero no estaban fichados por terrorismo. Estamos, por tanto, ante un proceso de radicalización de gente que no tenía una pertenencia religiosa clara y que, una vez radicalizado, reivindica una forma de islam yihadista, pero no es gente que pertenezca, digamos, al mundo originariamente del islam. se radicalizan primero normalmente y luego se islamizan. Estamos ante un nihilismo que encuentra apoyo en una interpretación radical de ciertos elementos del Islam. Este fenómeno que tanto sufrimiento está causando supone un reto para el Islam europeo, que tiene que insistir una y mil veces en que ese nihilismo violento mancha el Islam, no es el Islam. El Islam europeo tiene que hacer declaraciones como la que han hecho, por ejemplo, las comunidades islámicas españolas. Pero además de eso, tiene que conseguir controlar en la medida de lo posible esta radicalización. La lucha es policial, la lucha es política, pero la lucha es también cultural, educativa, y ahí el Islam europeo tiene un papel fundamental que librar. Ante este zarpazo que sufrimos desde hace año y medio. Es noticia Turquía, es noticia Niza, seguimos haciendo periodismo, ahora hacemos una pausa para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A partir del 21 de agosto cambiarán las noches de COPE. A partir del 21 de agosto, el deporte en COPE tiene un nombre.
Primero quiere tener una conversación para cerrar todos los asuntos con el presidente.
Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva y lo hace con el mejor once. Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Maldini.
Que le saquen suelo para tirar un penalti.
Yo no estoy justificando.
A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el deporte se llama Juanma Castaño.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
89.333. Serie 86.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ese que le esperan en la puerta con el coche, ¿es un famoso?
¿Qué va? Es un tío listo. Se bajó la aplicación de Lavacoya y reservando con 24 horas, le recogieron el coche a la puerta. Y ahora, a la vuelta, se lo devuelven recién lavadito, como un señor.
Así que, lavacoya.com. Aparcar en el aeropuerto es fácil y más barato con lavacoya.com.
Como un señor.
En el sexo como en el fútbol hay que triunfar. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil recupera tus niveles de testosterona y las ganas. Energisil Vigor, triunfarás y repetirás.
Sí, algún día tenía que llegar y ese día es ahora. El plan Pibe se acaba y es tu momento perfecto para aprovecharte de los Pibe Days de Ford. Ven los días 15 y 16 de julio a las jornadas de puertas abiertas en Ford y disfruta de unos precios increíbles. Recuerda, 15 y 16 de julio. Corre, el Pibe se acaba. Condiciones en Ford.es, Red Ford de concesionarios.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
A todos los que tienen dudas a la hora de llamar a Línea Directa, ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Sí, es lo último de Línea Directa. ¿Alguna duda más? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Ana, ¿ha pasado algo?
Uf, madre mía, que me acaba de llamar mi vecino diciéndome que han entrado a robar en mi casa. Me vuelvo a ver qué ha pasado.
¿Y el hotel? Si ya está pagado.
Ya, pero no puedo estar de vacaciones sin saber cómo está mi casa y qué me han robado.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900 200 200 o entra en securitasdirect.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB,
pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:15 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Erdogan se ha hecho con el control de la situación en Turquía, fracasa el intento de golpe de Estado que comenzaba anoche, aunque todavía hay bolsas de resistencia. Aquí en la cadena COPE les estamos contando en directo desde las 6 de la mañana cómo está evolucionando ese intento de golpe de Estado. Erdogan comparecía a las 5:40 de la mañana y aseguraba que todo estaba bajo control. La última hora, según la agencia Reuters, es que los soldados golpistas todavía controlan algunos helicópteros militares, pero ningún caza de combate. A lo largo de la noche, el apoyo popular ha permitido que el golpe de Estado fracasase. Hace algunos minutos, los militares sublevados que controlaban el puente sobre el Bósforo se han rendido, se ha abierto ese paso, síntoma claro de que el golpe no triunfaba. Los militares sublevados también en los últimos minutos han ido abandonando los carros de combate con los que han intentado tomar las calles. La población civil que le ha dado a lo largo de la noche el apoyo a Erdogan, que ha conseguido frenar el golpe, ha subido a esos carros de combate. Ha sido determinante la respuesta de esa población civil que respondía a la llamada que hacía Erdogan desde un lugar en el que estaba en vacaciones, pidiendo que salieran a la calle para apoyar al régimen de Erdogan. Erdogan ha culpado a una facción del ejército que, según él, estaría vinculada al islamismo. No parece verídica esta información. Esta información de Erdogan acusando a parte del ejército de estar vinculada al islamismo. Durante la noche, además de la toma de control por parte de los sublevados en las calles de Estambul, ha habido bombardeos. También han sobrevolado los cielos de Estambul los cazas leales al ejército. Hemos hablado hace unos minutos con una española que ha pasado la noche en el aeropuerto Ataturk de Estambul, Alicia Ernesto, que nos contaba así lo que ha visto.
Los pasajeros han forzado las puertas que daban a las pistas. Ahí hemos podido salir por lo menos a respirar, porque estamos aquí, o sea, sin nadie, o sea, sin ventilación, sin nada. Han forzado las puertas y un grupo hemos salido fuera. Y desde fuera ya es cuando hemos empezado a ver caer las bombas, caían lejos hacia Estambul, porque claro, Ataturk está lejos, que se veía perfectamente. Y aquí temblaba todo el aeropuerto.
Eso es lo que nos contaba una testigo de lo que ha sucedido esta noche en Estambul. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto a disposición de todos los que quieran estar informados un teléfono, el consulado de Estambul. Este es el sonido de ese teléfono. Pueden escuchar lo que responde.
The person you are calling is busy now. Please hold the line.
La persona que está usted llamando está ocupada en este momento. Quédese en la línea. Es lo que dice el teléfono, que es el 0090-532-547-4943. Teléfono facilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores para aquellos que quieran saber cuál es la situación de los españoles. Repetimos el número de teléfono 0090-532-547-4943. Nosotros en este momento estamos marcando ese teléfono. Esta es la respuesta que estamos escuchando a ese teléfono 0090-532-547-4943, el teléfono del Consulado de España en Estambul, que ofrece este sonido. Es un teléfono que, de momento, comunica. El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha dicho que, por la información disponible, no hay ningún miembro de la comunidad española que viva en Turquía que se haya visto afectado por el intento de golpe de Estado. La información, ya decimos, no es precisa, pero parece que hay 60 fallecidos en el intento del golpe de Estado y que no hay ningún español que lo haya sufrido. Las autoridades turcas en este momento, esta es información de última hora, aseguran haber capturado a 754 militares golpistas. La policía, fiel al gobierno de Erdogan, ha sido muy importante la actuación de la policía, ha sido muy importante la actuación de la población civil. La policía, fiel al gobierno de Erdogan, ha participado en los arrestos. La agencia de noticias Europa Press está enviando fotos del momento en el que se producen ahora mismo esos arrestos de los militares que han participado en el golpe. Repetimos esa última hora también. Hay todavía soldados golpistas que controlan algunos helicópteros militares, pero ya no tienen ningún caza de combate. Esa es la última hora. No sé si tenemos en este momento a Domenech Biosca, experto en turismo, si está al otro lado de la línea. Suponemos, señor Biosca, que este intento de golpe tendrá algún efecto en el sector turístico español, que se beneficiará, ¿no?, de esta situación, suponemos.
Sí, desgraciadamente sí, porque no es un acto aislado, es después de un atentado importantísimo, de otros atentados. Cuando un destino turístico se van acumulando estas circunstancias, pues obviamente la gente intenta huir, porque uno sale de casa para ser feliz, no para que le peguen susto.
En efecto, estamos además hablando con algunos españoles que están atascados, que han pasado la noche en el aeropuerto de Ataturk y les ha sucedido lo que está usted contando. Han pasado una noche de susto porque han visto de todo. Han visto a los militares intentar tomar el aeropuerto, a los manifestantes a favor de Erdogan tomar las calles, y han visto también los bombardeos. O sea que esos turistas se han convertido en cronistas casi de escenas de guerra.
Sí, además, yo lo he estado viendo por televisión toda la noche, sí. Además, porque venimos de donde venimos, de Niza, ¿no? Y venimos de París, y venimos, claro, de Bruselas, y venimos. Entonces resulta que Europa era un destino seguro, España es un destino súper seguro, pero los tenemos ya en la puerta de casa, ¿no? Y esto es lo que hace que, bueno, pues que haya hablado esta noche con muchos empresarios,
sí,
que dicen, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿No? A ver, que confiamos en las fuerzas de seguridad españolas, que lo controlan muy bien, pero gracia ninguna, ni para la inversión, ni para los turistas, ni para la imagen de los países.
Sí, esto, un mundo tan inestable, sin duda nos afecta a todos. Domenech Biosca, experto en turismo, gracias por haber estado con nosotros.
Encantado, buenas noches.
Esa es la valoración de Domenech Biosca sobre los efectos en el turismo. Vamos a hacer una pausa, por aquí tenemos a Jerónimo José Martín, vamos a contarles cómo está la cartelera y luego seguimos contándoles la última hora de Turquía.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En COPE siempre estamos alerta. Y si ocurre algo, te lo contamos. Pero
tenemos una noticia que nos acaba de llegar. Está fechada en Niza.
Un vehículo ha atropellado a numerosas personas que estaban celebrando.
Actualizando los datos minuto a minuto. En la antena, en COPE.es y en tu móvil.
La situación será en París. ¿Qué datos hay de lo que ha sucedido en
Niza? Un camión ha embestido contra la gente en esta
polémica. No he podido ver gente herida, tirada por la calle.
Con el mejor análisis.
Francia es un país de fronteras abiertas, como lo es España. Es decir, es fácil entrar y salir. Francia tiene los terroristas dentro.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Me parece que quieres empezar con una de asesino en serie.
Sí, no es la mejor de esta semana, pero tiene el mejor reparto porque nos vuelve a traer a Anthony Hopkins.
¿Qué es el asesino?
Bueno, no te lo voy a desvelar. Se titula Premonición. No
quieres hacer spoiler. Él ve cosas, igual que yo.
Tú sabes por qué hago lo que hago. A veces los mayores actos de amor son los más difíciles de cometer. Alguien morirá esta noche.
Va a pasar algo malo, algo muy malo.
Bueno, Hopkins.
Hopkins total,
que además que hace, va a pasar algo malo.
Hace un papel peculiar porque es un psíquico de estos que tiene poderes de premonición, por eso se titula.
Es que Hopkins siempre va de psíquico.
Y que ayuda a la policía, en concreto a un policía que lo interpreta Jeffrey Dean Morgan, que se parece bastante a Javier Bardem, o Javier Bardem se parece bastante a él. También está un agente que se llama que es Abby Cornish, y entonces reclaman sus servicios, ¿no? De premonición, porque hay un asesino en serie que no diré quién es, aunque está puesto en todos los repartos, pero prefiero no dar ese spoiler. Lo ha dirigido un brasileño llamado Alfonso Poyar, que aquí no ha estrenado nada. Tiene una película policíaca que se llama Dos Conejos, pero que aquí no ha llegado. Tiene buen look, pero la narración es muy confusa. O sea, el guion es el típico.
O sea, no sabes qué está pasando.
No, es todo New Age, entonces confunden la intriga con el caos. Y acaba siendo un poco
es interesante eso, confundir la intriga con el caos. No tiene nada que ver.
Y luego tontea con algunas cosas. Por ejemplo, la eutanasia. O sea, esas son las típicas películas que estás con un rollo y tal de a ver quién es el asesino, cuál es su motivación.
Y te dan doctrina.
Y de pronto te dan doctrina por un lado. Dice, me han colado aquí. Me han colado aquí por la escuadra.
Pero no
un asunto
pendientes de quién mata a quién.
Esto es, o sea que. Fin, me ha dejado,
o sea, no vamos a ver. No,
ha sido un fracaso en Estados Unidos, no ha tenido mucho éxito. Pero, ahora, sí, Anthony Hopkins, que ha tenido un reparto muy bueno, y el otro es bastante conocido, el actor, no diré más.
Ya, Premonición no vamos a ir
así
a verla.
Así que tenemos que irnos a Finlandia o a Estonia, donde quieras, porque es una película finlandesa ambientada en Estonia, para ver la mejor película de la semana, sin duda. Se titula La clase de esgrima.
Están investigándote. Sé un buen esgrimista y todo irá bien.
No puedes volver a Leningrado. Es muy peligroso.
Siento que llevo toda la vida huyendo y ya estoy cansado.
Yo no sé si tú viste una película hace unos años que se titulaba Cartas al padre Jacob. Era de un finlandés, que es este, Klaus Haro, que era un retrato, era una película cortísima sobre un sacerdote mayor, un pastor luterano que ayudaba a la gente, ¿no? Y que hacía lo que podía viviendo muy pobremente. Era muy interesante la película. Y ahora, con La clase de esgrima, ha optado este año al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa y al Globo de Oro. Y es una película muy interesante porque recrea la historia real de un personaje llamado Endel Nelis, que era un estonio. Ya sabes que Finlandia y Estonia están muy unidas culturalmente, ¿no? Que era un esgrimista de origen alemán, que por tanto en la Segunda Guerra Mundial tuvo que meterse en el ejército alemán, y que claro, cuando ganan los comunistas es perseguido en Estonia, ¿no? Entonces él se cambia de nombre y se refugia en una ciudad pequeñita donde monta una escuela de esgrima. Que ahí está todo el mundo abandonado a las manos de Dios, el burócrata comunista pasa de todo el mundo, y los niños y los padres se ilusionan con él, porque es muy buen profesor. Y entonces empiezan a competir, claro, eso pone en peligro su situación. Es una película estupenda.
Pero es un clásico, ¿no? El cine y esgrima tiene una larga trayectoria. Podemos recordar
a Los Duelistas, por ejemplo, que es la primera película para el cine de Ridley Scott, por ejemplo. No, hay unas cuantas. Y alguna adaptación de la novela española, El maestro de esgrima.
Sí.
O sea que a mí me ha gustado bastante la película, porque es un poquito arte y ensayo.
La esgrima abre un horizonte dentro de ese mundo cerrado del totalitarismo.
Claro, claro.
La clase de esgrima.
Es cómo trata a los chicos y a las chicas, como, en fin. Y mientras que los comunistas, con su visión de estas amplia de la vida, casi consideran que la esgrima es solo para aristócrata, así
para
que es un
burgueses.
Deporte burgués, ¿no?
Digamos, o sea, es la recomendación
es
de la semana,
película.
Pero avisas que para nosotros que tenemos paladares finos no es la gran película.
Bueno, es buena película, o sea, es una película de 3.5 estrellas, digamos, ya. un 7, 7.5. Bueno. No es redonda, le falta ese punto de genialidad.
Pero hace
está
falta
muy bien.
Tener, digamos, paciencia para verla.
Sí, pero no, se deja ver bien. O sea, es suficientemente comercial. Al que le guste el buen cine, es buen cine. Y luego nos llega pues, ¿qué te voy a decir? Ice Age, el gran cataclismo, que es la quinta entrega.
Pero esto no se acaba nunca.
No se acaba, ¿no?
La madre de todos los asteroides se nos viene encima a toda gaita. Hay que ir a buscar pistas allí donde ha impactado y averiguar cómo detenerla. ¿Quién se apunta?
¿Esto debe preocuparnos?
Pero tú fuiste partidario de las primeras entregas,
sí,
¿no?
Sí, porque era una historia frescas. Que servían de contrapunto
frescas,
a...
Sí.
Eran muy divertidas en un tema que había sido muy tratado por todos, pero donde se foguearon directores buenos, o sea, como Carlos Saldaña, que es un gran director de cine de animación, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora ya
está
repiten,
esto,
o sea,
¿no?
La ardilla Scrat esta vez descubre un platillo volante y monta un pollo con los meteoritos que canto sobre la Tierra. Entonces, pues es la idea de... Es todo colección de gags ya. Ya no hay casi historias personales, los personajes pierden un poquito ese tono entrañable que tenían y el guion es más superficial, es una colección de gags. Te echas unas risas, te comes las palomitas y te bebes la Coca-Cola o lo que cada uno tome con los niños y ya está, y tienes a los niños felices... batiendo palmas con los animales.
Por primera
estos,
vez
¿no?
te veo algo, o sea, que... distanciado
sí,
de una película para todos los públicos,
cansado,
como tú
cansado,
bien dices.
Me ha cansado. La siguiente me ha gustado más, de hecho, es una historia de un... Vamos, consolida la carrera en Hollywood de un catalán, Jaume Colet Serra, que en los últimos años ha sido como el director de referencia de Liam Neeson, porque hizo para él Sin Identidad... Una noche para sobrevivir, que estaban muy en los dos como película de acción, y ahora imita a Steven Spielberg, nada menos, en una película sobre tiburones titulada Infierno Azul.
Mamá tenía razón, se tarda siglos en encontrarla, pero es perfecta.
¡Fuera! ¡Tiburón!
¡Ayuda!
¡Ya te tengo al agarrado!
No pienso morir aquí.
Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, o sea,
ya.
Lo único
esto del
es
tiburón
que
ataca a la chica mientras
claro.
la chica
y
está
la
nadando.
La chica guapísima, que es Blake Lively, aquí lo único es que está bien herida porque acaba de morir su madre. Su madre estuvo en esa playa cuando ella estaba embarazada y hay una intriga bien... Está bien planteado, porque empieza en un coche donde aparece Oscar Jaenada, que cada vez hace más papeles de mexicano y lo hace muy bien, le mete un toque de humor y de intriga porque la va llevando a esta playa que es secreta y que nadie le quiere decir el nombre de la playa. Entonces ahí empieza efectivamente el duelo, que está muy bien llevado, tiene un ritmo espléndido, no se lía en absoluto. Jaume Colet Serra rueda muy bien, 87 minutos intensísimos, no es novedosa, pero está muy bien incluso.
O sea, es una nueva versión del clásico tiburón.
Del clásico, sí, lo que pasa es que con menos personajes, es más intimista la relación, más lucha el escualo contra ella, ¿no?
Tiburón 2.0.
Y luego tiene el buen gusto de meter canciones como esta de Sia, magnífica, ¿no? O sea, que está muy bien la peli. O sea, es la típica veraniega que al que
es
le gusta
que
el cine...
Es que te ponen una buena banda sonora y ya te ablandas.
No te creas. Aquí me gusta la puesta en escena. Él es muy buen seguidor de Spielberg y muy buen seguidor de Hitchcock cuando hace falta. Y luego Blake Lively es una gran actriz. Aparte,
o sea,
que
película
guapísima.
De género
está muy bien.
De tiburón en playa con chica a la que acaba comiéndose.
Con chica sufriendo, ¿no?
Y angustia en el que está...
Por lo menos en parte. A ver, acaba comiendo...
No, hagas spoiler tampoco.
No
hagas
spoiler tampoco, ¿no? O sea, pero es la típica de sufridora.
Ya.
Está muy bien llevada, ¿eh? La verdad es que
está...
Que
agarra el asiento y...
Y tiene además los golpes suficientes de gore... muy dosificados como para que el susto te lo lleve y está muy bien llevado, o sea, no
sí.
te creas, sabe hacerlo Jaume Colet Serra, por eso lleva ya 10 o 12 películas ahí en Hollywood, ¿no?
Claro.
La siguiente es una ópera prima de un hijo del hijo de Arturo Ripstein, que es un director veteranísimo mexicano. Él se llama Gabriel Ripstein y la película 600 millas.
No puedes quedarte aquí.
Entonces, ¿a dónde voy? ¿Qué sabes de mí?
Sé que compras muchas armas. Sé que eres nuevo en esto.
¿Sabes quién es mi jefe?
Mi sobrino dice que sabes mucho.
¿Eres policía?
Bueno, joven ingenuo mexicano que se dedica...
Y el diálogo flojito,
a comprar, sí, el doblaje es flojo. Pero en el original está muy bien porque es un chaval joven ingenuo que trabaja para un cártel y se dedica a comprar armas en Estados Unidos, donde los adolescentes... Vamos, un tío con 18 años compra lo que quiera, vamos, es automático.
Está muy de actualidad el asunto.
Entonces se la llevan a México, él tiene facilidad para entrar, hasta que se topa con un policía, que es Tim Roth. Que claro, Tim Roth todo lo hemos visto en Tarantino, en Reservoir Dogs, y es un personaje muy interesante, con más conchas que un galápago, y que parte en una situación un poco extraña. O sea, en el enfrentamiento con el policía queda mal herido el policía, y él, que no sabe qué hacer, y es buena gente el chaval en el fondo, se lo mete en el coche y se lo lleva a México. Es una situación un poco inverosímil, pero que te permite...
El comprador de armas acaba auxiliando al policía.
No, acaba auxiliándolo, pero como no sabe qué hacer con él, se lo lleva a México. Para entregárselo a sus jefes, ¿no? Porque, claro, dice, este sabe mucho, ¿no? Es interesante la película, no es redonda, es violenta, es la típica película... un poco cínica en su final, pues, pero bueno, a mí me gusta desde luego más esta primera película de Gabriel Ristein que todas las últimas, si no decir todas, la de su padre, la de Arturo Ristein, que es un plasta ya de mucho cuidado. O sea que... Y luego se reestrena una película de Fernando Fernán Gómez, que desgraciadamente ha adquirido una gran actualidad por la muerte hace unos días de Emma Cohen, que es una de sus protagonistas. Bruja más que bruja.
¡Ha vuelto el Juan!
Tío, ¿cómo está usted?
Posa, aquí tu sobrino. Sobrino, aquí tu tía.
Tres gotas cada día en los alimentos. Es un veneno. Yo no entiendo de venenos. Es solo un maleficio.
Bueno, esto...
Pero esta película tiene ya años,
Tiene muchísimos. De años 76, lo que pasa es que estaba perdida por ahí. Es una especie de parodia de la zarzuela con música de Carmelo Bernaola, que cantan de pronto, ¿no? En una historia súper negra, todo, donde eso es todo la típica, el típico culebrón de pueblo, de estos con el típico señorito dominante, y todo asesinatos y cosas, es tremendo, ¿no? Hay varios carteles a la película, no hay que seguir lo que hacen los personajes y tal, tiene gracia. Pero a mí me parece que está un poco sobrevalorada. Fernando Fernán Gómez tiene películas mucho mejores. A mí se me hizo cansina, a pesar de que está también Francisco Algora, que ha fallecido también este año, Mari Sempere, que está muy divertida, que es la que estamos escuchando en la grabación.
Bueno, pues yo todo, Jerónimo, como recomendaciones, nos quedamos con La clase de esgrima,
sin duda,
y Infierno Azul, para que le guste.
Para que le guste el género. Y luego, si no quiere pasarlo muy mal,
¿sí?
Aparte de Tiburones, tiene la tercera entrega de La Purga, que se llama Election, La noche de las bestias, que es de nuevo de James de Mónaco, que es la... ¿Sabes lo que es esto? No, es una distopía en la que los nuevos padres fundadores de Estados Unidos, todos pro, digamos, armas y inmigrantes y tal, montan una noche donde son legales todos los delitos, incluido el asesinato. Entonces hay una política que denuncia que eso lo están empleando para eliminar a todos los pobres, a todos los inmigrantes y hacer limpia en la sociedad, ¿no? Entonces ya en esta tercera llega gente de todo el mundo a la noche de la purga. Entonces ahí es la historia, cómo protegen a esta política. No está mal, tiene su punto, y desde luego es mucho más interesante de las otras dos sordideces de esta semana, que es The Duke of Burgundy y Teo y Hugo, París 559, que son dos películas de ideología de género muy, muy, además, muy sórdidas y muy morbosas y tales. Son muy desagradables los dos. Election por lo menos tiene un punto de interés con los temas que trata, y aunque
repetimos,
es un poco
que tu recomendación es La clase de esgrima. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado en Agropopular.
Este sábado hablamos del malestar que ha generado entre los agricultores de Don Benito y su comarca la forma de actuar de Agroseguro y las peritaciones que están haciendo tras la tormenta de la semana pasada, y también de la detención de 14 personas por parte de la Guardia Civil por utilizar sustancias prohibidas en la alimentación del ganado.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en Todo.
Pues entonces no, tú no eres de yoga.
La verdad es que no, estuve a punto
de... La diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río. Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora corresponsales.
Falsa alarma, el supuesto...
Disfruta del verano con nosotros, y si pasa algo te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7.52, 6.52, después de escuchar la cartelera y la crítica de Jerónimo José Martín. Volvemos a la última hora de lo que sucede en Turquía. Se las estamos contando. Estamos contándoles prácticamente en directo el final del golpe de Estado que se ha producido en Turquía en las últimas horas. Se ha elevado a 754 el número de detenidos vinculados con el golpe de Estado fallido en Turquía. La Fiscalía cifra en 60 los muertos por los enfrentamientos que se han producido durante las horas en las que ha estado vivo el golpe de Estado. Golpe de Estado que todavía
hace que algunos militares controlen algunos cuarteles en Estambul. También tienen el control de algunos helicópteros. La Comisión Europea, el Consejo Europeo, a través de su presidente Donald Tusk, ha expresado hace unos minutos el apoyo de la Unión Europea al gobierno elegido democráticamente en Turquía. Hemos hablado con una española que ha pasado la noche en el aeropuerto de Estambul, que ha sido testigo de todo lo que ha sucedido. Vamos a escuchar lo que nos contaba Alicia, esta española que ha estado en el aeropuerto, que sigue en el aeropuerto Atatürk de Estambul.
Debemos estar unas 20.000 personas aquí encerradas y durante la noche hemos visto bombardear, han pasado cazas por encima, a la gente llorando, un montón de niños, no sé, ha sido un poco dantesco todo. Los pasajeros han forzado las puertas que daban a las pistas. Ahí hemos podido salir por lo menos a respirar porque estamos aquí, o sea, sin nadie, o sea, sin ventilación, sin nada. Han forzado las puertas y un grupo hemos salido fuera. Y desde fuera ya es cuando hemos empezado a ver caer las bombas, caían lejos hacia Estambul, porque claro, Atatürk está lejos, que se veía perfectamente. Y aquí temblaba todo el aeropuerto.
Y nos llega otra última hora desde Turquía a través de la agencia Reuters. El jefe del Estado Mayor turco, Hulusi Akar, que había sido tomado como rehén durante el golpe, ha sido rescatado. Las autoridades turcas aseguran haber capturado a 754 militares golpistas. La policía está realizando arrestos. La policía ha permanecido fiel al gobierno de Erdogan. Los soldados golpistas, como les decimos, todavía controlan algunos helicópteros militares. Es la última hora desde Turquía, se la estamos contando desde las 6 de la mañana. Parece que ninguno de los españoles que vive en Turquía se ha visto afectado, se ha visto golpeado por este movimiento que se ha producido, por este intento de golpe de Estado. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera y COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet, bueno, no era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti. El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foto de grupo. ¡Decid patata!
Es más fácil sonreír cuando piensas en una oferta así. Por ser cliente de Movistar, tienes el nuevo Huawei P9 con cámara dual co-desarrollada con Leica por 390 euros. Ahorra más de 209 euros entregando tu antiguo móvil o tablet hasta el 31 de julio. Estrena móvil sin compromiso y al mejor precio garantizado solo en tu tienda Movistar. El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Está atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Petón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Ya puedes ir pensando en los 20 restaurantes del mundo en los que vas a invitar a cenar a tus 20 mejores amigos. Porque ya puedes comprar tu cupón del Extra de Verano de la ONCE, que este año es más increíble que nunca. Puedes ganar el premio de 20 millones o uno de sus 20 nuevos premios de 100.000 euros.
El 15 de agosto, Extra de Verano de la ONCE. 20 veces extra, 20 veces mejor. Ya está a la venta. Pídeselo mañana mismo al vendedor de la ONCE. Cómpralo en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegosonce.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Cosas que pasan si tu coche está en garantía. Falla menos, no das partes, menos costes para nosotros y mejor precio para ti con la tarifa en garantía de Verti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es con Paco González.
Arranca la COPE, el mejor fútbol es siempre.
La animación de Pepe Domingo Castaño. Los comentarios de Lama.
Castaño.
Muy.
Los últimos 20 minutos.
Nos hace falta el golito, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
Yo no tengo ningún vínculo para. Ustedes esto no lo podrían esconder un poquito.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores en funciones en Mongolia. Muy buenos días desde la cadena COPE.
Muy buenos días.
Ministro, desde las 6 de la mañana estamos contando lo que parece el final del golpe de Estado en Turquía. ¿Qué información tiene usted?
Pues mire, tengo una información muy parecida a lo que usted ha resumido, es decir, que el golpe de Estado parece que ha fracasado. El presidente Erdogan aterrizó en Estambul. Todos los partidos políticos, el que apoya al gobierno y los tres partidos de la oposición, los republicanos, los nacionalistas y los kurdos, han salido en defensa del orden constitucional. Y la gente ha salido a la calle, tanto en Ankara como en Estambul, para apoyar al orden constitucional, y yo creo que esto está terminado.
Pero todavía parece que hay algunas bolsas de resistencia, ¿no? Hay informaciones que hablan del control de algunos helicópteros y de algunos cuarteles en Estambul.
Sí, pero parece que es un tema menor. Es decir, aquí al principio esto se planteaba como un conflicto entre ejército y policía, estando la policía al lado del gobierno. Ha habido momentos en la noche en que parecía que se iba a dibujar el escenario típico turco de islamistas contra laicos apoyados por el ejército, y parece que eso ya está sofocado, está terminado y que estamos en la normalidad dentro de lo que cabe, ¿no?
¿Qué información tiene de la comunidad española que reside en Turquía?
Pues mira, había unos 3.300, la mayoría en Estambul, 3.000 en Estambul y 300 en Ankara. La embajada ha estado permanentemente en contacto con ellos y hay tranquilidad absoluta. Y luego había españoles que estaban de paso, fundamentalmente había gente en el aeropuerto de Estambul, una delegación de la Junta de Andalucía, en la que estaba Rosa Aguilar y el presidente de la Diputación de Málaga, y allí estaban también dos embajadoras de España, nuestra embajadora en UNESCO y la embajadora en la OSCE. Y bueno, todo está parece ordenado y bajo control, no tenemos ninguna mala noticia que lamentar.
A lo largo de la noche se ha acusado de estar detrás del golpe a una facción del ejército que podría estar vinculada al islamismo. ¿A usted esto le suena verídico?
No, al islamismo, vamos, a un ciudadano, sea Gulam, que está en Pensilvania.
Sí.
Es todo muy confuso, ¿eh? Es decir, yo creo que ahora no sería prudente sacar conclusiones. Las conclusiones que hemos sacado son las que hemos dicho esta mañana. Estamos en Aquí en Mongolia, pues prácticamente todo, bueno, prácticamente no todos los países de la Unión Europea, más países de Asia, hasta 51 países, nos hemos reunido.
¿Sí?
Los ministros de Exteriores y los primeros ministros estábamos aquí y todos hemos coincidido en que había que condenar el golpe, que había que defender la Constitución y que había que pedir a todas las partes que refrenasen, digamos, sus impulsos y que esto no desembocase en una guerra civil, que hubiese sido una catástrofe dada la posición que ocupa Turquía, ¿no?
Parece que los golpistas no han querido disparar contra la población que ha salido a las calles, que eso hubiera sido un baño de sangre.
Claro, claro. No ha habido, me parece que ha habido muertos, como he dicho, en Estambul, y ha habido muertos en Ankara, unos 12 en Ankara y unos 6 en Estambul. Hombre, que son de lamentar, pero vamos,
ya.
No es una cifra lo que podía haber sido, ¿no? Si llegan a disparar llegan a disparar a mansalva, ¿no?
Erdogan, por una parte, ha restringido seriamente las libertades últimamente. Por otra, ha hecho un giro a su política exterior, se ha acercado a Israel y ha abandonado su ambigüedad hacia...
Y se ha acercado a Rusia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Se ha acercado a Rusia, que es muy importante para el tema de Siria, ¿eh? Que Turquía,
claro.
Y,
ha salido de su ambigüedad.
En la misma onda.
Ha salido de su ambigüedad, sí, en la lucha, sí, contra el Daesh. ¿Qué importancia tiene que en este momento Erdogan esté al frente de Turquía?
Mucha, mucha. Es decir, tengan usted en cuenta que Turquía en estos momentos tiene 2,5 millones de refugiados sirios en su suelo, que ha firmado un acuerdo con la Unión Europea para ayudarnos a controlar los flujos de inmigración ilegal, que eso ha determinado que esos flujos disminuyan, que estaban antes en manos de las mafias, que con todo, vamos, la cifra de negocios era de 3,000 millones de dólares, lo que manejaban las mafias, y eso ha determinado que se produzcan muchas menos muertes en el Egeo de lo que se estaban produciendo, ¿no? Cuando la gente se entregaba a estas mafias que los trataban de forma inhumana, ¿no? Y Turquía tiene una gran importancia en todo, ¿no? Y Turquía es clave en la región, y la región, pues no tengo que recordarle a usted que ahí tenemos Siria e Irak con Daesh y al-Nusra, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es de temer también que la restricción de libertades que ha protagonizado Erdogan vaya a más después de esto, ¿no?
Bueno, ese es un temor que se ha expresado, que Erdogan pudiese utilizar este golpe de Estado fallido para dar una vuelta de tuerca. Yo espero que no. En fin, Erdogan y Turquía están muy muy en contacto, son miembros de la NATO y son candidatos de la Unión Europea. Yo espero que Erdogan sepa administrar esto con prudencia, ¿eh?
Ministro José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores en Funciones desde Mongolia, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Eso es lo que nos decía el ministro. El golpe ha fracasado. La comunidad española, en principio, se encuentra bien. Nos vamos hasta Estambul. Ahí está Ilia Topper. Ilia, que trabaja para la agencia EFE. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días de nuevo. Ilia, vamos a repasar la última hora. Desde las 6 de la mañana nos estás contando qué está sucediendo. La información que estamos recibiendo de agencias es que el jefe del Estado Mayor turco, Ulusi Akar, que había sido tomado como rehén durante el golpe, ha sido rescatado. No sé si tienes confirmación de este extremo.
Sí, eso estoy viendo también en televisión. Lo da la agencia oficial semipública, Anadolu. Lo que pasa es que ya se dijo eso hace varias horas,
sí.
Ya se dijo después de que fue tomado el rehén, había sido salvado, y después durante muchas horas no supo nada de él, y al final se aclaró que el cargo se le había entregado de forma interina a otro general, y ahora nuevamente dicen que está salvado, liberado, y lo llevan a un lugar seguro, pero aún no ha aparecido en televisión para hablar, con lo cual... vamos a esperar un poco para ver si sale, ¿no?
Ya, o sea que esta noticia todavía tiene que confirmarse. ¿Qué noticias tenemos de los focos de resistencia todavía en algunos cuarteles que nos contabas a las 7, el control de algunos helicópteros por parte de los golpistas?
Pues no, tampoco he vuelto más noticias desde entonces sobre ese tema. En la última hora prácticamente no había novedades, salvo lo de que el señor Akar, el jefe de mayor, ha sido liberado. Más de eso, pues solo que se han detenido 754 soldados, supuestamente golpistas, y se han destituido 5 generales y 29 coroneles, si no lo dijimos ya.
Sí.
O sea, las purgas ya empezaron, ¿no? Y eso también indica que el golpe pues ha fracasado, obviamente, ¿no? Que está, eso sí parecía muy obvio.
Porque estos ceses se producen porque Erdogan tiene el control del ejército, claro.
En televisión se atribuye al Ministerio Interior.
Pero al Ministerio Interior.
O sea, un gobierno aquí solo hay uno, o sea, que es Erdogan y los ministros, ¿no? Que ya. No hay una división en ese ámbito, ¿no?
Y también tenemos informaciones, no sé si tú las puedes confirmar, de que se han reanudado los vuelos de Turkish Airlines en el aeropuerto de Ataturk.
Eso lo ha prometido Turkish Airlines ya a las 6 de la mañana, o sea, ya a las 5 en España, pero en ese momento, según la página web del aeropuerto, no parecía cierto.
Ya.
El
o sea, que es que la situación es muy confusa en muchas cosas, ¿no?
Yo creo que la aerolínea se adelantó un poco más de la cuenta diciendo que iba a volver a la normalidad, ¿no? Ahora estoy mirando aquí la web de aeropuertos,
sí.
Y todavía hay mucho vuelo que pone retrasado o directamente anulado, ¿no? Yo todavía no veo que haya normalidad de vuelos, ¿no? Ya.
Y en cuanto al número de fallecidos, la cifra que teníamos no ha subido, ¿no? En principio son en torno a 60 personas.
Sí, eso de la cifra que se dio hace varias horas y ahí se ha quedado también. 60 personas era como la general y de ellos 42 en Ankara. Después se ha sabido de que han muerto 5 personas en un último bombardeo en Ankara, que fue también hace varias horas, pero que la cifra salió después. Pero no se ha variado, o sea, también parece una cifra redonda, ¿no? 60 parece una cosa así como genérica, ¿no? No se ha modificado tampoco, ¿no?
Ilia, por la información, por tu experiencia, ¿podemos decir categóricamente que el golpe ha fracasado?
Sí, yo diría que sí, vamos. Si yo ahora mismo hubiese en Turquía un contingente del ejército capaz de tomar todavía el poder,
sí.
No tendríamos ahora todas las televisiones emitiendo a los Erdogan hablando en público, no estaría, vamos.
Ilia Topper,
si un golpe en dos horas no consigue esto, es que ha fracasado.
Está claro. Ilia Topper, desde Estambul, gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu trabajo informativo a lo largo de esta intensa mañana. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha puesto a disposición de los que quieran informarse un teléfono que suena así, es el 0090-532-547-4943. 0090-532-547-4943. El teléfono da tono, ahí todos los que quieran da tono, pero no responden inmediatamente. Ese es el teléfono que el consulado español ha facilitado. 0090-532-547-4943. Acaban de escuchar al ministro Margallo desde Mongolia asegurando que la comunidad española está bien. Vamos a resumir lo que ha sucedido en las últimas horas. Ayer, por la noche, un grupo de militares se sublevaba contra Erdogan. Erdogan, desde el lugar en el que estaba de vacaciones, hacía un llamamiento a que la población saliera a la calle.
Este país ha construido un gobierno usando su propia voluntad. El gobierno está en el control. La mitad de los turcos eligieron a un presidente y ese presidente cumple su deber.
Después de la llamada a salir a la calle, muchas personas han apoyado a Erdogan en Ankara, en Estambul. Se han puesto delante de los carros de combate, han frenado el avance del golpe. Los militares sublevados en algún momento han lanzado bombas sobre Estambul o sobre sus cercanías, porque la información es confusa, pero no han disparado contra los manifestantes. Este es el momento en el que salían a la calle los manifestantes y se oía esta bomba, acaban de escucharla, no contra los manifestantes, sino contra el Parlamento. Una bomba se lanzaba cerca del Parlamento. No tenemos datos de los efectos de esa bomba. Durante algunas horas la comunidad internacional ha estado en silencio, esperando cómo evolucionaban los acontecimientos. Después, cuando ya se ha ido haciendo cada vez más claro que Erdogan había tomado el control, se han sucedido los pronunciamientos. Una vez que la balanza se ha inclinado a favor de Erdogan, ya la comunidad internacional sí se ha pronunciado Obama, se ha pronunciado John Kerry, el secretario de Estado de Estados Unidos.
We've heard the reports that others have heard. I don't have any details at this point in time.
No tenemos detalles, decía en ese momento.
And peace and continuity within within Turkey, but I have nothing to add with respect to what has transpired at this moment.
Decía John Kerry que esperaba que todo volviera a la normalidad. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Se han producido más de 700 arrestos. Se ha desbloqueado el puente que hay sobre el Bósforo. Esta es una cuestión fundamental porque lo habían tomado los golpistas. Ya se circula por el Bósforo. Y los manifestantes favorables a Erdogan han ido subiéndose a los carros de combate que han sido abandonados por los golpistas. Hemos hablado a lo largo de esta mañana con una española que ha pasado la noche en el aeropuerto. Vamos a ver si podemos volver a ese aeropuerto Ataturk en Estambul. Esta española, Alicia, nos ha contado la sucesión de acontecimientos a lo largo de toda la noche. Nos ha contado cómo primero los golpistas han querido acercarse al aeropuerto, cómo luego han aparecido manifestantes. Ellos han decidido salir fuera del aeropuerto a la pista para ver, para tomar el aire fundamentalmente, y es cuando han visto caer las bombas, y cuando han visto caer las bombas sobre Estambul han decidido volver a la terminal para ponerse a salvo. La información que está dando la aerolínea turca es que se han reanudado los vuelos, pero no está confirmada esa información. Volvemos al aeropuerto de Ataturk, a Estambul. Jorge es un español que se encuentra allí. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Se han reanudado los vuelos, como está informando la aerolínea turca, o no es cierto?
No es del todo cierto, porque sí que llegó un primer vuelo aquí al aeropuerto, pero en las pantallas aparece waiting for gate, delayed, con lo cual está todo paralizado. Hay movimiento, en las pistas hay movimiento de los maleteros y de esta gente que está otra vez poniendo en funcionamiento, pero de momento no hay salida de viajeros.
Jorge, ¿por qué estáis vosotros? ¿Por qué estás tú en el aeropuerto de Ataturk? ¿Estabas en tránsito? ¿Habías volado?
Sí, nosotros estábamos haciendo escala porque vamos camino a Grecia, formando parte de la caravana que va en ayuda a los refugiados. Teníamos aquí una escala de 8 horas y nos recibieron con un golpe de estado directamente.
¿Cómo ha sido la noche? ¿Cuál ha sido la primera noticia que habéis tenido del intento de golpe de estado?
Pues la primera noticia fue de un compañero aquí nada más llegar y le vimos la cara y no nos lo creímos. Pero claro, al minuto siguiente ya no lo creímos porque hubo varias estampidas, avalanchas por el nerviosismo de la gente.
Los militares golpistas, Jorge, ¿los militares golpistas han intentado tomar el aeropuerto a lo largo de la noche?
Sí, vamos, aquí había militares. Lo que pasa que nosotros deducimos que si lo hubiesen querido tomar, lo hubiesen tomado por el mero hecho de que tenían tanques, había militares, pero no abrieron fuego contra civiles, lo que es en el aeropuerto.
Ya.
¿Vale? Ellos lanzaron salvas, lanzaron tiros al aire para disuadir a la gente y al final tuvieron que huir del aeropuerto porque fue la propia gente la que les echó.
¿Y estos militares golpistas dices que iban con carros de combate?
Estos militares, sabemos aquí en el aeropuerto había tres tanques.
Tres carros de combate.
el número de militares tampoco lo sabíamos porque era de noche, sí que oímos los disparos, ya. Vimos cómo iban avanzando y retrocediendo, pero no...
¿Y habéis visto Jorge, en algún momento que los manifestantes pro Erdogan hicieran contacto con los militares que tenían los carros de combate?
¿Contacto en qué sentido? ¿Contacto físico de agresión?
Sí. No, que los manifestantes avanzaran hacia donde estaban los militares.
Sí, de hecho tenemos unas escenas grabadas en las que se observa cómo los militares, que eran pocos al principio, serían como 4 o 5, iban avanzando hacia los manifestantes y acto seguido son los manifestantes los que acaban echando a esos militares corriendo.
Que tú dices que, o sea, nos cuentas que no han querido abrir fuego en ningún momento los militares golpistas.
No, o sea, abrieron fuego, pero todos los tiros eran al aire, porque no ha habido aquí heridos ni víctimas ni nada. De hecho, nosotros estábamos a 10 metros de donde se estaba sucediendo los hechos, con lo cual sabemos que si hubiesen querido hacer daño hubiesen apuntado directamente y hubiese habido aquí una sangría.
Jorge,
pero no se dio el caso.
Otra cuestión, ¿habéis visto bombardeos sobre Estambul? ¿Habéis visto volar a los cazas?
Sí, nosotros ayer vimos 2 bombas. No es que esté habituado yo a ver bombas, pero vimos la estela de luz, el haz de luz que deja, más luego el estruendo. Y luego sí han estado sobrevolando cazas a baja distancia el aeropuerto pues durante 2 o 3 horas. O sea, que aquí la incertidumbre era que no sabías ni de dónde salían las bombas, ni a dónde llegaban, ni de dónde venían los cazas, ni nada.
Ya supongo. O sea, casi una noche terrible.
Pero sí, bombas hemos escuchado. De hecho, se sucede estos acontecimientos, las bombas,
sí.
Y se produce otra estampida en el aeropuerto
ya. Por
el nerviosismo de la gente y demás. Pero sí, las bombas, te puedo asegurar que no han caído dentro del aeropuerto ni en lo que son las pistas de aterrizaje, pero cerquita han estado.
Ya. Oye, pues nada, que se vaya normalizando la situación. Un abrazo desde aquí, desde España, y que me podáis despegar hacia vuestro destino lo antes posible. Jorge, gracias por haber estado con
nosotros.
Vale,
muchas gracias. Lo que sí aprovecho para criticaros un poco a las instituciones españolas, porque estamos aquí desamparados y nadie nos transmite información. Llamas a la embajada, no te lo cogen. Llamas al consulado, tampoco, con lo cual... Somos aquí un montón de nacionalidades mezcladas, porque la mayoría somos de tránsito.
Sí.
Y estamos todos en la misma situación.
Ya. Nosotros hemos estado llamando ahora en directo al teléfono del consulado y no hemos conseguido contactar con él.
Pues imagínate, nosotros.
Gracias, Jorge, por lo que nos has contado y que todo acabe bien. Un abrazo desde España.
Salud, chao.
Nos vamos hasta Niza, también ahí hay información. Ahí está nuestro enviado especial, Miguel Sánchez. Amanece Niza después de ese terrible ataque que ha dejado 84 muertos. Miguel, ¿cómo amanece Niza?
¿Qué tal, cómo estáis? Buenos días. Pues amanece, como decíamos en la primera conexión, a las 7 de la mañana, amanece soleada. A esta hora ya va recuperando el pulso, ya va tomando ese pulso de una ciudad que no deja de ser una ciudad vacacional, mediterránea. Estamos ahora mismo andando, caminando por el mismo paseo que vivía escenas dramáticas hace poco más de 24 horas. Oficialmente, aunque se pueda acceder, aunque ahora mismo ese paseo ofrezca una imagen de cualquier paseo marítimo, la de gente corriendo, la de gente metiéndose en la playa, o la de gente que simplemente aprovecha el sol para pasear, pese a que esa es la imagen que ahora mismo ofrece la ciudad, esta calle, este paseo que se había golpeado por el terrorista hace poco más, como decimos, 24 horas, está oficialmente cerrado. De hecho, algún policía nos ha dicho que van a tener una larga jornada si quieren expulsar a la gente que va luchando por recuperar la normalidad frente a esa oficialidad que intenta mantener cerrado el paseo. Hay que decir que no hay otro modo o no hay otro pensamiento para cerrar el paseo, que es que tienen que acabar todavía las tareas de limpieza. De hecho, quedan todavía restos de lo que pasó, todavía se pueden ver algunos caramelos, y pese a que toda la noche los servicios de limpieza han estado trabajando, andar por este paseo es darte de bruces, encontrarte de frente con manchas de sangre en la acera. Puedes hacer prácticamente recorrer el camino que hizo el camión, siendo inconsciente de que lo estás haciendo, siguiendo esas manchas que, como decimos, todavía quedan por ser barridas de las aceras del Paseo de los Ingleses. Hemos charlado con los primeros turistas, con los primeros habitantes que salían a aprovechar los rayos de sol, y nos contaban esto.
C'est choquant, on est en train de marcher sur...
Es chocante, caminamos por un lugar que todavía es una escena del crimen, ha habido mucha gente inocente que vino a festejar y que ya no está aquí. Mientras te hablo, decía, se me pone la piel de gallina. Es lo que nos comentaba este joven francés que aprovecha Niza como lugar de vacaciones. Otros simplemente decían, se puede olvidar, no se puede olvidar, pero tenemos que dar gracias porque nosotros seguimos vivos.
Gracias, Miguel. Espeluznante la crónica de Miguel Sánchez, nuestro enviado especial a Niza. Ha sido una mañana muy intensa informativamente. Yo me quedo brevemente con una foto hoy que aparece en el diario ABC. Una foto de tres carros de niños abandonados. Niños que seguramente están entre las víctimas. Han muerto 84 de los nuestros en Niza. 84 de los nuestros han perdido la vida. Y es difícil mirar a estos hechos sin sucumbir a la confusión o a la rabia. Es un momento para preguntarse por qué. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cómo se puede vivir cuando se vive uno tan cerca el zarpazo del terrorismo? Cuanto más nos hiere el dolor, cuanto más cerca está el dolor, más honda es la pregunta que sentimos dentro de nosotros. Y lo que nos hace humanos es seguir mirando estos tres carros de estos tres niños. Es seguir teniendo viva esa pregunta. Porque salir huyendo, distraerse, olvidarse, no es humano frente a tanto dolor. Es difícil mantener la mirada firme, es difícil seguir el rastro de los muertos, que es lo que ha hecho nuestro compañero Miguel Sánchez ahora mismo en esa crónica. Pero sin mirar de frente ese dolor, sin preguntarnos si es justa la vida, sin preguntarnos por un significado ante tanto dolor, uno no es humano. Los terroristas siembran de muerte Europa. Nosotros podemos responder con acciones policiales, acciones políticas, pero también y sobre todo preguntándonos qué hace que la vida en una situación tan difícil tenga sentido. ¿Qué hace que la vida tenga sentido cuando hay tres carros de tres niños abandonados en Niza? Así terminamos esta mañana de información, de análisis. Les hemos contado minuto a minuto lo que ha sucedido en Turquía. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado en Agropopular.
Este sábado hablamos del malestar que ha generado entre los agricultores de Don Benito y su comarca la forma de actuar de Agroseguro y las peritaciones que están haciendo tras la tormenta de la semana pasada y también de la detención de 14 personas por parte de la Guardia Civil por utilizar sustancias prohibidas en la alimentación del ganado.
César Lumbreras en Agropopular. A partir de las 8 y media de la mañana.
Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo.
Porque nos has pedido el mejor precio en moda, aquí tienes un 50% de descuento en una gran selección de vestidos hasta el 17 de julio. Solo en las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Todavía no has sentido el poder de fibra ONO de Vodafone en casa? Pues no esperes más. Ahora en julio te llevas 50 megas reales y llamadas ilimitadas desde el fijo por solo 16,90 euros al mes más cuota de línea durante 12 meses. Contrata ya fibra ONO de Vodafone, la fibra de los expertos, en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
Cuando José Luis visitó el pueblo de Roquetas de Mar durante el verano, pasó con el coche por delante de la administración de loterías y le dijo a su amigo: oye, Edu, ¿y si lo dejamos mejor en el parking? ¿Quién le iba a decir a él que el gordo del sorteo extraordinario de Navidad acabaría tocando allí? Este verano no dejes pasar la oportunidad. Compra un décimo en tu lugar de vacaciones. Lotería de Navidad. Ese calla aquí.
Yo para ser feliz quiero un colchón. Picolín, picolín, picolín. Yo para ser feliz quiero un colchón. Picolín, picolín, picolín. Dejar mi tablet apagada, soñar profundo y no hacer nada. Yo para ser feliz.
Disfruta un placer muy saludable con un picolín. Ahora, hasta el 50% de descuento.
¿Sabías que un impacto en tu parabrisas tiene pequeñas grietas que se pueden abrir en cualquier momento? Repáralo cuanto antes. En Carglass, en tan solo media hora, reparamos tu parabrisas y recuperamos su resistencia original. Y además, con tu seguro de lunas, te sale gratis. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Con el sol, la sequedad, tengo la vista hecha polvo.
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
We'll be right back.